Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Por fin volvemos a estar presentes una semana, bueno, tres semanas después, ¿no? En nuestra cita semanal con la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club. No puedo dejar solo, ¿eh? La verdad es que ha habido una serie de acontecimientos que lamentablemente han evitado que durante dos semanas y además de manera consecutiva estuviéramos acudiendo a nuestra cita. No se puede uno salir de Jerez, ya sabemos que es el centro del universo. Se marchó uno a la capital de España por motivos laborales, de allí se trajo un COVID ciertamente persistente que nos imposibilitó realizar el programa hace dos semanas, y la pasada semana, pues bueno, pues una triste desgracia familiar también nos pillaba por sorpresa e imposibilitaba la grabación de este programa. Volvemos con el tertulión de COPE Jerez. Volvemos hablando del Jerez Deportivo Fútbol Club, y se pueden imaginar que hoy tenemos un programa cargadito de juguetes, porque han pasado muchas cosas. En el terreno de juego se le ganó a La Palma en Chapín, como bien saben, se palmó con el Coria, con fallos inverosímiles y con una afición que definitivamente explotó y dio la cara de algo que se venía ya barruntando desde, por desgracia, hace mucho tiempo. Ya se le puso nombre y apellidos, yo creo que por momentos de forma injusta y sobre todo de una forma absolutamente desproporcionada hacia la directiva, que el mismo domingo por la tarde metía un comunicado dando la noticia de que hoy martes, precisamente, se iba a dar a conocer las fechas de la Asamblea General Ordinaria para conocer la evolución del club, ya correspondía, es el próximo día 12 de noviembre, y también la extraordinaria para la convocatoria de elecciones. Es decir, la directiva se marcha, la directiva ya no está dispuesta a aguantar más porque no le parece justo el trato que la afición le está dando. Y yo, en cierta manera, comparto la opinión de los directivos, al igual que por momentos puedo comprender, en cierta manera, no totalmente, el cabreo del aficionado. Bueno, todos estamos cabreados porque el equipo no va, el equipo no funciona, la cosa no está marchando. Y evidentemente así no se puede continuar. Un club de este prestigio, de esta categoría, este proyecto social, deportivo y de ciudad, no debe ni puede aguantar el rendimiento que se está viendo sobre el terreno de juego. Ahora bien, de ahí a pasar determinadas líneas, ya hay un trecho mucho más largo. De todo ello vamos a hablar en este tertulión, donde vamos a tener de todo, pero que lo primero que tenemos es que darle un saludo, como siempre, muy caluroso a nuestro queridísimo Juan Carlos González. ¿Cuántas veces se ha quedado usted diciendo es que a mí no me dejan hablar y demás? Por la tarde dejo hablar el primero con el lío que hemos montado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estuviste en Coria, están todos, ¿no?
Lo primero, darte el pésame.
Muchísimas
por
gracias.
La desgracia familiar. Pues sí, yo he visto todos los partidos del Jerez este año y sí que estuve en Coria.
A veces iba a hacer el malfario, Juan Carlos. Carvajío.
No, pero conmigo venían dos personas que dijeron, oye, que no fuimos al partido del 4-1, a ver si vamos a nosotros. Uh-huh. Bueno, no, vamos por partes. Bueno, a mí el equipo tiene momentos muy buenos, el que yo creo que el equipo puede y debe dar más. Creo que el equipo no es lo que parece, te voy a decir, tan malo.
No es tan malo como parece.
Es que no se ve un equipo malo. Yo todos los partidos, esto parece que es un tópico, pero eso de ningún equipo ha sido mejor que nosotros, bueno, pues realmente, en verdad, no, o al menos no ha sido la sensación que me ha dado en ningún partido lo que he visto. Pero eso quizás todavía lo agrave más, ¿no? Porque hemos jugado con algunos rivales muy bien trabajados, caso del Sarén Puente Genil, con gente muy experta. Pero hemos jugado con gente, con un equipo también muy bien trabajado, como el Boyullo, lo está demostrando en la clasificación, en un campo difícil, porque bueno, que cuando sale fuera también sabe utilizar sus armas, pero también hemos jugado con equipos endeblitos como el Sevilla C, que era un equipo, probablemente el equipo más flojo con el que nos hemos enfrentado, o el propio Coria del otro día, que era un equipo también muy flojito, no es que nosotros estuviéramos por encima, es que eran equipos bastante flojos, y en los dos casos nos hemos venido con derrota, ¿no? Entonces, esto es lo que, bueno, hay que analizar, porque algo está fallando teniendo un equipo que no es que no sea tan malo, es que el equipo no creo que sea malo. Yo no sé si como dijo Edu Espada, es el mejor equipo de la categoría, pero desde luego es un equipo con un margen muy grande para de mejora, con jugadores jóvenes que realmente son los que están dando la talla, ¿eh? Y quizás sean los que menos hay que reprocharle el rendimiento.
Además, con un fundamento técnico y una aplicación sobre el terreno de juego que a mí me ha gustado mucho.
Efectivamente, pero después con unos fallos infantiles, horrorosos, unos fallos de primero de fútbol, ¿no? De por el primer gol del otro día, le ceden una pelota que era una auténtica pedada al portero, y el portero encima se empeña en dar siempre un toque o prepararse el balón, cuando a veces en el fútbol no hay tiempo, tiene que, si te la han dado mal, pues hijo, échala fuera, pero no trate de jugarla, ¿no? El segundo es un penalti que no sé, todavía no me explico, ¿eh? ¿Qué quiso hacer Cheik en esa defensa? Si no llegas con la cabeza, pues no llegaste con la cabeza, pero bueno, detrás tú ya había mil posibilidades de cosas que podían ocurrir, menos un penalti, no lo sé, que se le pasó a ese hombre por la cabeza. Y después sale un golazo, pero también te digo que si el partido dura 5 minutos más, no es que empatamos, es que remontamos el partido. Entonces, ¿por qué ocurren estas circunstancias? Es lo que realmente yo creo que el míster estará dando pues mil vueltas a la cabeza, y supongo que los entrenamientos lo estarán haciendo bien. Yo de verdad, en ese sentido, creo que es un equipo que no va a ir a peor, que tiene que ir a mejor, porque realmente, oye, que a lo mejor no es un equipo, como se dijo, para salirse y para ser primero, o sí, porque bueno, hay otros equipos que además de veteranía tienen calidad y están arriba, pero yo creo que a poquito que este equipo mejore, este equipo tiene que estar arriba. Por eso, a veces, es que ya lo hablaremos más adelante,
la pelotita con
a veces entra, veo, a veces podría, veo opiniones muy exageradas, ¿no? Demasiado, que pasan, como tú bien has dicho antes, pues traspasan límites intraspasables, ¿no? Y después ya, punto y aparte, o capítulo y aparte, como supongo que hablaremos ahora, pues es la actitud de la directiva, ¿no? A eso ya lo hablaremos más adelante. Sí,
de muchas cosas que hay que hablar. Nos acompaña también hoy, ya había ganas, Ángel Aguilera. Agui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Diego. Gracias por invitarme.
Hombre, estás en tu casa. Ya
sabes que
hacía ya mucho tiempo que no lo teníamos prometido y demás. Y ahora ha sido posible. Pero vaya programita.
Lo que pasa es que Jesús me tiene explotado.
Te tiene explotado,
no me suelta, la del club. Entre la trinchera, Jesús. Tú sabes, te estoy... No.
Ay, Agui, tú que tienes mucho contacto con la afición. Sabemos la marcha deportiva del club, como está. Ahora vamos a preguntar, vamos a escuchar a los aficionados. ¿Te ha extrañado el estallido tras la derrota en Coria, como se produjo?
Yo creo que es una cosa que se viene ya cocinando, ¿no? Hace mucho tiempo, que la distancia entre directiva y afición ya era preocupante. En distancia en el sentido de que al final esto es un club diferente y que te tienes que sentir un poco identificado con la directiva. Y por la mala suerte o por no haber sabido tomar decisiones, la afición se estaba separando ya demasiado. Ya esta tensión ya era prácticamente insostenible. Y se, ya no solo en redes sociales, se veía un poco en todo, ¿no? En la inestabilidad, en el público, cuando están viendo los partidos, ya a la mínima ya hay un run ahí de ese miedo, ¿no? Los mismos jugadores también tienen esa desconfianza. Y al final yo creo que, aunque esta directiva ha trabajado de buena fe y los conozco muy bien, algunos de ellos.
Y la gestión económica y social del club, yo creo que es envidiada por toda la categoría, ¿no?
Y el tema, el trabajo con los patrocinadores, o sea, sí, se han hecho muchas cosas bien. El problema es que.
Que lo enganchan.
Lo deportivo, que prácticamente. Es lo más, no, prácticamente, es que lo más importante, no ha salido bien. Por una cosa o por otra. Hay que ver por qué no ha salido bien 3 años, porque lo que hemos hablado no puede ser casualidad. Yo creo que si el jugador o el trabajador no se siente que puede crecer con este equipo, con este club, pierde un poco la fe, pierde, o sea, ya luego está que cada jugador es profesional, más o menos, o que quiera rendir más o menos, o que esté con más ganas, ¿no? Sí. Pero yo creo que si el jugador no tiene fe en el sitio en el que está, ese jugador no va a dar el 100% nunca. Y puede ser un poco lo que está pasando, que el mal trabajo, no mal trabajo, pero la ineficacia o las malas decisiones arriba estén afectando un poco en todos los ámbitos. Al final, trabajadores que salen y no duran mucho tiempo, jugadores que no dan el 100%, que no puede ser casualidad que todos tengan un mal año aquí, justo aquí. Todas esas cosas tenemos que mirar un poco también, que puede ser que venga desde arriba.
¿Por qué nos pasa a todos nosotros, ¿no?
Claro, todos los jugadores que vienen aquí de pronto son malos.
Sí, hay una estoy de acuerdo con
yo no sé si te... Tú eras presidente de la Asociación de Viudas de Edu Villegas, ¿no?
Sí, pero vamos a hablar en serio.
No, de
José Pérez Herrera.
Ojo, sí, yo te he dicho mucho de Pérez Herrera. Te preguntaba si de Edu Villegas también, porque hoy lo estoy hablando absolutamente en serio, porque se está escuchando más que nunca el nombre
de
Edu Villegas y demás.
Y creo que está deseando volver.
De cómo cambió todo. De cómo cambió todo a partir de ese momento, de la entrada de esta directiva, de que se decantara en esa guerra Pérez Herrera, Edu Villegas por Pérez Herrera, por ese proyecto.
Bueno, sí, pero
ahí cambió todo.
Ahí Edu Villegas quizás es el que menos culpa tiene, es decir, en el sentido de que...
No, bueno, lo votaron y adiós.
Edu, con el que tengo una amistad, llega un momento en que se plantea otro tipo de estructura y él mismo se va. Pero eso no es lo peor es los bandos que se van generando a raíz de determinadas decisiones. Yo creo que hay también una parte de autocrítica que tenía que hacer la afición. La afición ha decidido en un momento determinado, como dijo el otro, ¿no? Como yo te he dicho antes, te decía, ¿no? Que se le atribuye a Churchill, ¿no? ¿No? Oye, hay quien cambia de partido por mantener los principios, hay quien cambia de principio por estar en el mismo partido, ¿no? Sí, aquí se ha decidido irse por la razón que sea. Y yo ya lo dije en el año 2013, nos vamos con todas las consecuencias. La afición tiene que hacer también una autocrítica y dar un salto de madurez y decir, el Jerez no es un ente abstracto, el Jerez soy yo. Yo soy el Jerez.
De eso tenemos que hablar hoy.
Claro, yo soy
el palito también.
Me duele mucho el Jerez. Claro, cada vez que hago una crítica, cada vez que pongo un tuit, cada vez que voy a la radio a opinar, cada vez que doy una opinión, ¿realmente estoy beneficiando a mi propio equipo o realmente lo que estoy generando un caldo de cultivo y una toxicidad generalizada que al final, como ha dicho Agui, queramos o no queramos, la trasladamos a los trabajadores, a los empleados, en este caso al futbolista, ¿no? Que nota que ese respaldo no es real, es decir, por nuestra parte tiene que haber también una los que dirigen, por parte de los que dirigen son los primeros que tienen que hacerlo, pero una pedagogía, y por nuestra parte como personas que hemos decidido una manera de entender el fútbol muy particular, pero es la que hemos entendido. Tú hablas con la mayoría de las personas y te dirán ya vengo muy quemado y tal, porque ya el fútbol negocio, o el fútbol, como yo digo, espectáculo, porque todo lo que sea sal es como el que va a la ópera o es como el que va al teatro, usted paga por verlo y por mucho que quiera y tal, se dirán, sí, es su pasión, pero el que pone los dineros se aburre, y entonces, bueno, pero me voy del fútbol. Bueno, pues si esta es su drástica decisión y parece que es la norma general, pues tenemos que aprender un poco a tener también un poco de paciencia y cuando carguemos las tintas, que sea también de una manera constructiva, sin dejar, por supuesto que todo el mundo tiene el derecho, la libertad y el respeto de opinar, ¿no? Faltaría más, pero también nosotros tenemos que aprender, no solamente todos, nosotros tenemos que aprender, las directivas que entren tienen que aprender,
pero
a ser didáctico,
Carlos,
la asertividad, la comunicación,
Carlos,
también.
Estamos ante un micrófono azul, que es amable, que es el de COPE, un micrófono donde la libertad brilla, donde nos gusta hacer pedagogía. En estos mismos micrófonos se han vivido momentos muy duros, muy duros, y todo el mundo los conoce, no los vamos a explicar ahora. Yo creo que hablar de libertad de expresión o no viene a cuento. Estamos en una democracia, estamos en el siglo XXI y hay libertad plena, estaría bueno, pero ojo,
bueno,
el socio jerezista es dueño de
creo que en lo que estamos hablando sí hay libertad. El mundo está en una deriva de autocensura muy peligrosa.
El mundo está
pero derivado, ese es el mundo general.
Pero
no,
claro, pero hay un problema en la sociedad en general.
Donde
evidentemente
que es peor que,
te dejan hablar, pero no te dejan decir todo. Sí. Y además tú mismo tienes una autocensura.
Claro, claro.
Pero no
es mucho peor que la censura.
Pero bueno, pero no es el caso. No es el caso de
esa censura está aquí. Te la han metido.
Pero hay una serie de códigos ya y de opiniones que no puedes dar, el escritor no puede escribir, el articulista no escribe,
no puedes opinar,
el opinar no puedo opinar,
o
se va cortando.
Yo tengo un par de cosas, yo tengo un par de opiniones cortitas.
Solo una cosita, déjame terminar aquí. Ojo al socio jerezista, que se puede expresar, que debe expresarse, pero ojo, que el socio es dueño. Es
sí,
decir,
claro.
Tiene dos papeles. Por un lado, dueño, responsable de la entidad, y cuando habla tiene que tener cabeza del futuro de la entidad y no puede ser solo derrotista y que se vaya todo el chorizo sin vergüenza diciendo de todo. Y por otro lado tiene su lado forofo, que todos somos forofos.
Sí, pero
y
el forofismo
y yo entendí que tú en un momento
la mayor amenaza de un equipo de fútbol es el forofismo. ¿Vale? Esto desde la óptica del espectador que yo te hablaba antes, que paga, hasta lo entiendo. Oye, estoy pagando un espectáculo y a mí me da igual, vale. Pero, oye, esto es tu club. Entonces, en tu club el forofismo,
que hay una
peligrosa, si pueden, déjalo afuera.
Hay una peligrosa dualidad, ¿no? Sí. Ahí, yo creo que es un equilibrio que tienen que mantener. Dime
yo,
aquí, venga.
Yo, de lo que ha dicho Juan Carlos, pienso un par de cosas que además se pueden incluso contradecir, ¿vale? pienso que hemos estado todos muy pendientes de que lo que se dice en redes sociales y ya no en redes sociales, porque al final también se escucha en Chapín.
Sí.
Todos hemos estado muy pendientes, incluido la directiva de Twitter, de Facebook, de lo que se dice, de mira, es que este me está diciendo. Al final, siempre, por mucho que digamos, va a haber gente que lo diga con mala educación, va a haber gente que lo diga con buena educación, está gente que aporte.
Las redes sociales
es un error. ¿Eh? Y también pienso que es bueno que haya gente hablando. Sí, el problema, sí. O sea, la directiva está mejor muy preocupada por lo que se dice y el verdadero problema sería que nadie dijera nada.
Claro.
A ver si me
explico. Sí.
O sea,
sí,
para mí esa gente en Twitter, a mí me gusta que la gente se caliente en Twitter, que empiecen a hablar, que se forme un hilo de comentario que te puedes tirar leyendo una hora. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que significa eso? Sí. Que la gente está enchufada, Diego, la gente está... Y por otra parte...
Lo que no puedes creerte es las hostias que te dan en las redes.
Claro, o sea, porque claro, es muy fácil decirlo yo porque...
Tomar decisiones en función de...
Es muy fácil...
De encima, y encima con cuentas, a muchas veces, en la mayoría de los casos, anónimas, ¿no?
Claro, es decir, no tienen ni foto ni nombre.
Bueno, a mí con nombre y apellido yo a alguien le he corregido alguna cosa y me ha acusado eso. Y a mí, vamos, somos de la directiva, vamos, totalmente, nos vamos a tener que ir.
Es muy fácil decirlo, digo, cuando lo que se dice, las críticas no son hacia mí. Porque también hay que ponerse en el sitio de Jesús, de Juan Carlos Corchado, de Matías Aguilar, que al final... No se tiene que llegar a insultar de forma personal. Eso jamás.
Eso está clarísimo.
Con eso jamás voy a estar de acuerdo.
Por supuesto.
Y luego, por otra parte, creo que no se tiene que hacer lo que ha dicho un poco Juan Carlos, de cara a la galería, ¿no? Eso tiene que estar ahí. La gente tiene que estar enchufada, pero tú tienes que estar a lo tuyo. Y el proyecto tiene que estar
por encima
de todo. Y tú tienes que estar seguro de lo que has hecho. De lo que estás haciendo, da igual que te diga Pepito, no, que eso de no, se va a acelerar el fichaje del delantero, ¿por qué? Porque hemos perdido y la gente está tensa para callar un poquito a la gente. Es que eso realmente a la gente lo que le provocó ese tweet fue todo lo contrario. Fue el decir, pero aquí, ¿quién está al mando?
Recuerdo, lunes, tertulión, Edu Espada diciendo tenemos la mejor plantilla, jueves, el míster diciendo de mejor plantilla nada, palmamos. Y vamos a fichar un delantero falta. Ah, claro, ahí es donde la gente pierde la fe. Y se da cuenta y dice, oye, ¿en manos de quién? Ojo, que yo creo que está en buenas manos el proyecto deportivo.
Y ya lo último con este tema. Me siento un poco decepcionado con toda la gente que lleva tanto tiempo en contra de esta directiva. En contra o no estando cómodo o bien del todo con esta directiva. Me siento un poco decepcionado con que no se haya propuesto nada. Con que la gente se haya quedado la gente se haya quedado en superficial, en decir, bueno, pues esto me parece mal, pues habría que hacer esto, vente y lo hablamos, vente y lo haces tú, vente y me recoges una firma y me propones una candidatura mejor que la mía. Bueno, al final
vente y me ayudas.
Claro, tenemos
o
un problema.
No hace falta ir quitando a la gente.
Pero que todos los que están diciendo dimisión, entre todos, forman tres o cuatro candidaturas, digo, y no hay ninguna a día de hoy.
Pero decir dimisión en redes sociales gratis. Montar la candidatura y hartarte de currar para tu equipo es muy complicado.
Recordemos que esta directiva no es solo gestionar lo que se ve, lo deportivo, lo económico, no, es que esta directiva pone las vallas, tres horas antes del partido. O sea, estamos hablando de que hay que tener ganas de dedicarle todo ese tiempo. Ya te digo yo que el domingo lo has perdido entero. El domingo a tu mujer dile que te vas, que no mucho, sabes cuándo vuelve.
Y curra todos los días, lunes, porque ninguno es millonario. Y cuando sales del trabajo te vas al club y echas 3-4 horas, y el grupo de WhatsApp que no para de sonar, y uno te llama y otro te dice y otro te cuenta, y pierdes 2 horas en redes sociales y te vas cabreado a la cama. Mira, y se te cambia el humor porque te han dicho 4 cosas. Es que esto es muy complicado.
Como ya hemos entrado prácticamente directamente...
Tengo interés en escuchar los aficionados, porque gran parte de lo que ocurrió se vio reflejado en el grupo de WhatsApp.
Era un poquito del partido también, ¿no?
Sí, porque claro, el partido como vino, ahora vamos a hablar de la pelotita, pero
vale, pues dejamos para después el tema de la convocatoria.
Sí, tenemos mucho que hablar, no te preocupes, vale. Que vamos a hablarlo y demás. Bueno, está que no hablemos de eso, que me comen las redes sociales y me revientan.
Yo era por enlazar, porque ya aquí ya entraron el tema de lleno y venga. Pero
palmamos en Coria, prácticamente un partido ridículo, como dice Juan Carlos, se pudo incluso acabar remontando, pero hete aquí las cosas, que se acabó perdiendo. No valió el maquillaje del resultado. Y cuando acabó en el grupo de WhatsApp del tertulión de Cope Jerez, en los dos grupos, ocurría eso. Escuchamos la opinión de los jerecistas.
Buenas tardes, Andrés García de Fondo Sur. Es una vergüenza ya grande de nuestro equipo, de nuestra directiva y de nuestro director deportivo. sacando afuera el entrenador. Para mí el mejor es el entrenador. Otra cosa no puede hacer. Pero para mí es una vergüenza del equipo, la directiva y el director deportivo que tengo. Ese director deportivo ha venido a llevarse el dinero de aquí. Aunque así, a ver si es verdad que llega a tus oídos y presenta su dimisión. Es una vergüenza. Y la Junta también igual. La Junta Directiva que vaya tomando también el caminito, hacia otro equipo. Esto es de vergüenza. A ver si nos ponemos de acuerdo y entre todos echamos a estos sinvergüenzas, que son unas manchas de sinvergüenza.
Buenas tardes, Andrés Trujillo, socio de Jerez. No sé si mi opinión las últimas dos semanas ha llegado, porque a mí no me llega nada. El tertulio no sé si sigue adelante, a mí no me llega. No sé nada. Si las dos últimas dos semanas, no sé si ha habido programa, no. También, antes que nada, perdona Diego, me ha sentido pésame por lo de tu hermano, hombre. No sé si ha habido programa o no lo ha habido. Entonces, o que hay algún problema técnico y no me llega a mí. Creo que está claro que la directiva está haciendo un trabajo ahí de amargarnos a todos, de aburrirnos, de cargarse el proyecto. No hay otra, Llevamos ya 3 añitos que para nosotros ya nos queda. Decían que para profesionalizar el club y que sea Edu Villegas, pues bendito sea. Ahí está Edu Villegas en el Ceuta y aquí estamos nosotros. Este Edu Espada, nada de nada. Y aquí no hay ni un duro, o sea, que no vienen delantero porque no hay ni un duro. No quedan las 2 fichas de los yugoslavos, no queda la de Urión, no hay un duro. El dinero que se va a dedicar a los yugoslavos y Urión, ¿dónde está? No hay un duro. Es mentira que hubieran quitado la deuda, siempre ha sido mentira, nos han engañado. Esta gente está haciendo el trabajo sucio para amargarnos y cargarse el proyecto. O andamos ligeros, la pena es que no hay nadie. Que se quede un paso antes, pero ¿qué va a pasar? ¿Alguien tendrá que hacerlo? Venga, yo ya, de verdad, yo que yo, si esto se llega así, yo sé, para mí se va a acabar furbo. Y quería decir una cosa, que yo no me voy al otro lado ni harto de breva. El día que este proyecto se vaya, para mí se acabó el furbo. Y como yo creo que el 90% de la gente que está en el Fútbol Club, que ojo al dato y avisa al navegante, que se entera el ayuntamiento y se entere toda la gente que está detrás del otro club para aburrirnos nosotros. Y esta directiva está a las órdenes de quienes quieren destruirnos. Totalmente claro, vamos. Y a Juan Carlos Ramírez le dan el premio de división de honor, para cargarse lo que se lo está cargando. A ver si ponen al hijo de Carlos Oro ahí, que sí está capacitado, hombre. Y Carlos Oro entra en el sitio de Duspada. Verá cómo se arregla esto.
Está bien convocar una asamblea para explicarse, para contarnos, para decirnos a los socios, pero convocar elecciones ahora mismo como está el patio, lo veo un error garrafal. Es lo peor que nos puede pasar. Ya tenemos experiencia en anteriores y sabemos que en nuestra entidad las elecciones, tal como las estamos planteando hasta ahora, están dando lugar a más daño que bien. Creo que es un error. Una asamblea para hablar, sí. Unas elecciones no es el momento.
Buenas tardes, compañero socio. Esta afición no se merece tener este equipo, por favor. No se merece esto. La gestión de Edu Espada y Juan Carlos Ramírez como ayudante es penosa. Penosa. No nos merecemos esto. Solo pediríamos que ni pisaran más la oficina, ni Chapín, que dimitieran, porque es vergonzosa la planificación. Ya te digo, chavales, que tienen mucho ímpetu, que en un futuro pueden ser grandes futbolistas, pero esto hay que acompañarlo con gente con un poquito más de calidad y tesón si queremos estar arriba. Si queremos estar arriba. Ahora, si queremos mantenernos sufriendo por lo que hay. Pero es penoso. Edu Espada y Juan Carlos Ramírez, por favor, dimitan, que el trabajo que han hecho no vale un duro. Forza Jerez.
Buenas tardes, Francisco, socio de preferencia. Tenemos el mejor equipo de la categoría, según Edu Espada. Edu Espada, alias Vendehumo. Edu Espada, váyese ya. Vete ya.
Buenas tardes, Miguel, socio 154 de tribuna. Y es la primera vez que hablo aquí en el Tertulión. Saludo a todos los contertulios. Y ya me he decidido a hablar porque en todas estas temporadas, desde que existe el tertulión, no, siempre me he estado a punto, pero ya la verdad es que estoy muy cansado. Estoy aquí en Coria, he visto el partido y cansado, decepcionado, desilusionado. Todo lo que se diga es poco. Ya no por el equipo, no por los futbolistas, no por el míster, no por... Se lo paga un poco todo, ¿no? La planificación, el club como institución, como la directiva. Yo creo que tendríamos que darle millones de gracias a los compañeros socios jerecistas que están en la directiva, pero llevamos 3 años que esto no funciona. Esto no funciona, es un cúmulo de errores uno tras otro. Y no sé si cabría la posibilidad de que algunos socios decidieran tomar las riendas de esto, siempre y cuando, por supuesto, la actual directiva decidiera apartarse. Pero yo creo que esto tiene que tomar un cambio de rumbo tremendo, porque si no, la verdad es que tiene bastante mala pinta. 4.000 socios, que no nos engañemos, no son 4.000 socios, son 2.000 y pico, 2.500. Ha ido bajando, hay muchísima gente desilusionada, muchísima gente que se está bajando del barco. Incluso diría que hay, estamos dejando cadáveres por el camino, que es lo peor de todo. En fin, de nuevo agradecer a los socios jerecistas que están en la directiva, pero yo creo que esto tiene que tomar un cambio de rumbo por el bien de nuestro club, porque nos ha costado mucho trabajo dar este paso. Nos está costando mucho trabajo y la desilusión se está apoderando cada vez más de nosotros. Así que un abrazo y nada, y fuerza Jerez.
Cortito y al pie. No sé si esto al final irá al garete, pero en primera persona, con mayúscula, Ramón Hidalgo, socio del club, jamás volverá al otro equipo. Jamás volverá al otro equipo. El fútbol simplemente habrá acabado para él. ¿Ok?
Hola, buen día para mí, buenas tardes para ustedes. Dani Jerez de Tucumán, Argentina, y socio también del Jerez. Yo creo que ya el crédito a todos nosotros se ha vencido, de la directiva, de parece que con el director deportivo, con el técnico, que yo creo que no tiene la culpa, sino que tiene que contar con lo que hay. Pero seamos grandes y responsables, yo creo que habría que dar un paso al costado el que esté de más. O alguien tendrá que hacerlo de un paso al costo, pero no se puede seguir así, no se puede seguir, digamos lo que es, no se puede seguir jodiendo con la ilusión de esta afición, de toda esta gente que se desplaza, que va a Chapín, que yo no tengo la posibilidad, pero el que va se tiene que encontrar todos los fines de semana con lo mismo. Para mí siempre va a ser Fuerza Jerez, hasta siempre, pero hay que revertir la ilusión, hay que revertir la esperanza en el club. Aguante, Jerez, carajo. Chau, chau, saludos.
Ahí quedaba la opinión de los oyentes del tertulión de Cope Jerez cuando acabó el partido de Coria. Lógicamente, cabreados, como una auténtica mona, pero alguno ya pasa la línea que después en redes sociales se sobrepasó de tal manera, de tal forma, que el partido acabó a las 2:30 de la tarde y a las 3:30 ya estaba el comunicado de la directiva anunciando la fecha de hoy martes para dar a conocer esa asamblea ordinaria y extraordinaria que finalmente se va a llevar a efecto el próximo día 12 de noviembre, tal y como ha comunicado el club en la jornada de hoy. A las 10 de la mañana primera convocatoria, 10:30 segunda la ordinaria, justo después la extraordinaria, con único punto en el orden del día de extraordinaria la convocatoria de elecciones. Ahora vamos a ver las fechas, cuando conviene, cuando no, pero quiero saludar a alguien que estaba deseando estar aquí, pero que tiene obligaciones familiares. La conciliación es lo que hay, pero hay un teléfono, un invento diabólico, que es el teléfono, que es el que nos va a servir para entrar en comunicación con él. Señor Gallardo, don David Gallardo, querido amigo, ¿cómo estamos? Bienvenido al tertulión.
Don Diego, bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, mi abrazo más sincero para ti, para toda tu familia.
Fuerte abrazo,
un fuerte abrazo también para la familia San Palo y también a esas familias en Cádiz después del triste accidente. Pues nada.
Además que os ha tocado muy de cerca en la Casa de la Radio Pública de Andalucía. David, un abrazo muy grande.
Entonces, a ver, que la vida hay que aprovecharla, que estamos un ratito. Así que vamos a intentar aprovecharla y no enfadarnos tanto.
Pues vaya lío que tenemos, David.
Bueno, a ver, lo que no tiene una buena base, es normal que acabe convirtiéndose en lo que se ha convertido en la actualidad, que yo parto de la base que creo que el club está creciendo mucho a lo ancho y muy poco por donde tiene que ir. Uh-huh. Creo que estamos demasiado centrados en historias que habría que estar menos atentos y más a otra disposición. Y volvemos a lo de siempre. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué proyecto quieres hacer? Eso es lo que yo creo que tenemos un poco el fallo. Y luego también, pues no, o sea, a todo el mundo le gusta ganar. Y vuelvo a lo mismo, el problema no está en esta temporada, el problema es que la pasada fue un auténtico coñazo y la anterior también. Entonces ha llegado un momento en el que yo creo que hay que hacer una limpia importante hacer una reflexión, decir en qué estamos bien, en qué estamos mal, restar lo que no sume y plantearse un poco el proyecto de otra forma. ¿Tú qué quieres ser, el Atleti de Bilbao o quieres ser el Atlético de Madrid? ¿Tú quieres ser el Atleti de Bilbao o el Sevilla? Y a partir de ahí, pues jugamos al PC Fútbol poniendo a chavales de Jerez o jugamos al PC Fútbol diciendo yo voy a fichar mejor que tú, quítate que yo ficho. Y también quiero mandar un mensaje de ánimo a la directiva, a la que entiendo que den un paso al lado y que tenían que haberlo hecho hace ya bastante tiempo. Hay que ser muy valiente para meterse ahí para que al final te llevan todos los palos. Yo no sé si es una cuestión de bajío, no lo sé si es que al final pues se han alineado los astros en esta directiva y no nos ha funcionado, pero no es normal que todo salga tan mal. Que no, que hacen cosas que están bien, pero que hombre, que eres un equipo de fútbol y tu diamante en bruto es el primer equipo.
David, puede ser que se haya centrado tanto en la parte social esta directiva, en la estructura de club, de entidad, en que todo funcione, en que todo sea modélico, en que seamos un club modélico en todo, y no es que hayamos descuidado lo deportivo, pero que eso lo haya abarcado todo y en la parte deportiva pues los futbolistas vengan aquí y digan, no, mire usted, lo decía de Espada hace 3 semanas en estos micrófonos. Mire usted, aquí el jugador que viene a Jerez, este tiene que ser su trampolín, no puede pretender quedarse aquí 5 años. Usted tiene que venir aquí, jugar fútbol y ser otro equipo, porque usted es muy bueno. Se acabó y el Jerez es un club modesto. Quizás tanta comodidad para el futbolista, hayamos entrado en un buenismo deportivo, si se me permite la expresión, que aquí no funciona nada, que porque vaya 3 añitos, vaya 3 temporadas. ¿Eh?
No, yo lo que creo que no es cuestión de buenismo. Yo creo que es cuestión de... A ver, yo creo que esta afición ha pecado muchísimo en los últimos años de aplaudir la mediocridad. Cuando se aplaude la mediocridad, mal asunto. Creo que un problema que ha tenido esta directiva y tiene esta afición es que le da demasiada importancia a las redes sociales. Un futbolista que no rinde y que al día siguiente se besa al escudo y manda un mensaje de ánimo a cuatro peñas, es como si se le perdonara todo porque se besa al escudo. Menos beso al escudo, porque hasta ahora uno que no es precisamente muy cercano al escudo es Hugo, y para mí es de los mejores del equipo. Y posiblemente el amarillo le guste más que el azul, pero hay que reconocerle que el tío es el mejor. Yo no quiero jerecistas jugando en el Jerez, yo quiero profesionales. Yo quiero un tío que no tenga miedo a la hora de saltar un terreno de juego. No quiero a un tío que quiera mucho al Jerez y luego se acojone porque van a verte mil. Es que esta categoría es regional preferente, a ver si lo entendemos. Sí. O sea, cuando yo trabajaba con Jerónimo Roldán en la SER hace 25 años, yo iba a dar los partidos de regional preferente en una moto, el Vespino, que tú trabajabas conmigo.
El Vespino satélite. Y yo iba con la Yoz de la COPE.
Efectivamente, y íbamos a Santa Fe, a un campo de Albero. Correcto. Esto es donde estamos. Y a la gente lo que le cabrea es que el Jerez Club Deportivo esté por encima. Le cabrea muchísimo. Y a los aficionados del Jerez Club Deportivo, lo que le encanta es estar por encima del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y ya está. Y no le demos más vueltas. Pero esto es una liga cercana a solteros contra casados. No nos demos coba. Por eso, cuando tú estás en una liga de solteros contra casados, a mí no me hace falta tener la infraestructura del Real Madrid. A mí me hace falta que el máximo dinero posible del club sea destinado en el equipo para salir cuanto antes. Porque no me hace falta una infraestructura que, insisto, más quisieran tener algunos equipos de Primera Federación. El Atlético Sanluqueño no tiene la infraestructura que tiene el Jerez Deportivo.
Claro. Ni el San Fernando.
Pero es que tampoco tiene el número de socios. Entonces, aquí somos una, es una empresa maravillosa de venta de camisetas, es una empresa maravillosa de merchandising, es una empresa maravillosa haciendo escudo y haciendo himno. Pero luego, o sea, aquí uno de los problemas principales que ha tenido este club, a partir del momento en el que Carlos se marcha, y decimos, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo nos planteamos el futuro? ¿Qué proyecto tenemos? Aquí uno de los problemas principales que tiene el club es que la afición infantilizada prefiere centrarse en vamos a hacer concursos de escudos y vamos a hacer concursos de camisetas y de himnos y de diseños, y estamos en lo que no es importante. A ver, yo tengo unas calzonas de Jerez de casa sola, rota, y son las calzonas más baratas que te puede encontrar en una tienda. Yo lo que quiero es que el tío corra. Me da igual cómo sea la camiseta. Y aquí el problema está en que se vive en un roneo permanente, y en el que no me gusta además cuando dicen, no, es que se creen que está en el Real Madrid. Oiga, es que en el Real Madrid hay que correr. Eso de se creen que está en el Real Madrid, no. Precisamente porque está en el Real Madrid, corre. Tienes que correr. Claro. Exacto. Y aquí no. Aquí es el roneo. Aquí lo que hay es mucho roneo, mucho niño rodeando toda esta historia, hablando de cosas de niños, y no de lo verdaderamente importante. Un meme no es interesante. Un tuit no es interesante. El tener 5.000 compartidos no es interesante. El tener 20.000 Instagram no es interesante. Cuando vas el domingo al fútbol y te aburres como una oveja. Y estamos infantilizados. Y te encuentras ahora al Jerez Club Deportivo y lo está haciendo muy bien. Pero muy bien, ¿por qué? Porque está centrado en lo importante. Y cuando consigo lo importante y llamo la atención de la gente, hago otra cosita más, doy un pasito más. Que sí, que lo hacen con pasta, perfecto, pero lo hacen. Y lo están haciendo bien. Y en cambio, ¿qué está pasando aquí? Pues que no es el Real Madrid. Más, un poquito más humildad, aquí hace falta un poquito de jugar la graja.
Bueno, bueno.
Es que son las diferencias que hay. Hombre, claro que puedo hablar. Siempre puedes hablar, Juan Carlos. Es que llevo un rato haciéndole gestos a Juan Carlos, que está diciendo que no está de acuerdo. Vamos, dilo.
¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás?
Juan Carlos González. ¿Qué tal? Saludarte, presidente. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Oye, por cierto, la pregunta del millón, ¿te vas a presentar?
No puedo.
No puedes. Mi asunto personal y demás. Está claro.
Vamos a ver. Yo creo que eso realmente es lo importante.
No puede tampoco ahora.
Vamos a ver. Yo no puedo porque tengo dos niños y mi mujer no me deja. Pero que si Juan Carlos estuviera jubilado, estoy seguro que Juan Carlos se metería en este lío.
Vamos a ver, David, yo hay cosas que puedo compartir contigo y otras que son, como te diría, son contradictorias. Es decir, es verdad que hay mucho infantilismo en el tema de no me gusta la camisetita de este año, no me gusta cosas de niños, ¿vale? Como tú has dicho, es verdad. Pero no te olvides que este club no nació para estar mañana el primero, el de primera ref. Nació para ser autosostenible y para ser sostenido por sus propios socios. Es que los dos ejemplos que tú me has dado, de verdad, es que no lo puedo tolerar, no lo puedo asumir. Tú me estás dando dos ejemplos en donde han llegado unos señores de fuera que supuestamente están poniendo dinero hasta que se harten de poner dinero, ¿vale? O sea, hasta que no consigan los objetivos.
Y veremos con qué objetivos.
Espérate. Y cuando termines y cuando pase un tiempo y esos objetivos no se cumplen, porque como tú dices, van a lo que tienen que ir, van a devolver la llave al ayuntamiento de turno o al responsable de turno. Porque evidentemente, tú sí me has puesto dos ejemplos. San Fernando, si no tiene los mismos socios, tiene creo que menos socios que nosotros.
2.000 socios.
Casi 3.000.
Bueno, es igual, como si tiene 5. Con 5.000 socios tú no te mantienes en primera ref. Ni loco, ¿vale?
Pero es que el San Fernando tiene, el sanluqueño tiene 2.000 y pico.
Pues peor, es que será el segundo que te iba a decir. Ya. Es que, vale, es decir, ¿cómo se está financiando el sanluqueño y el San Fernando, David?
Sí, detrás, seguro.
Hombre, pues, claro.
No tengo ni idea cómo
se está financiando. Ya te lo digo yo.
¿Cómo se está financiando? Yo tengo una teoría.
Te lo digo yo. Hay dos grupos que están poniendo dinero. En el sanluqueño, donde
yo creo que lo deportivo no tapa todo lo demás. Y que en el caso del Jerez Club Deportivo, por mucho que les vaya bien en lo deportivo,
yo del Jerez Club Deportivo no voy a hablar ni una palabra. Porque si hablo una palabra, termino.
No, aparte no estamos para comparar. Pero yo creo que David se estaba centrando.
Vale, pero.
Vale, hay dinero.
No,
no lo podemos.
Pero en
que en San Fernando, en San Fernando y en Sanlúcar hay unos señores que están poniendo dinero.
Pero lo utilizan bien.
Pero yo creo que
ellos.
Diego, pero yo creo que la mayoría del dinero se ha gastado en jugadores el año pasado. La mayoría del dinero se ha gastado en la plantilla. La plantilla del año pasado es carísima.
Yo puedo compartir. Yo puedo compartir con David el tema de que quizás tengamos demasiadas cosas en las que pensar y tengamos que concentrarnos más en
marcar
demasiado, como él ha dicho, crecer demasiado en lo ancho. Eso lo llevo diciendo yo hace mucho tiempo y eso nos despiste, ¿no? Nos despiste. Creo que hay otros problemas también más fundamentales, como es la comunicación, como es la confianza que el aficionado pueda llegar a tener en su propio... en su propia junta directiva, que no son más que delegados que ha elegido otra persona. Creo que no hay una conciencia de club y hay demasiado forofismo cuando las cosas no vienen mal. David, y otra cosa más que te digo, tú me dices, es que en segunda red nos aburríamos como las ovejas, pero es que es lo que teníamos, es lo que podíamos aspirar. Si
el,
entonces renunciamos a nuestros principios, ¿no?
Discúlpame, no es cuestión de renunciar a tus principios. O sea, vamos a ver, es que yo he visto al sanluqueño en segunda red.
Sí.
Yo he visto al sanluqueño y te aseguro que en un partido del sanluqueño hay más UIS que en los tres últimos años. O sea, yo lo que espero es al menos vamos a ver,
un poquito de sangre, ¿no?
Claro, un palo.
Vamos a ver, te estoy hablando que cuántos lanzamientos a puerta desde jugada ensayada has visto tú en los tres últimos años.
Ya estamos entrando en el tema técnico.
Es que estamos hablando precisamente de lo más importante, es que tú no eres una empresa.
Bueno, es que yo creo que eso no debería ser, es importante, pero no es lo más importante.
Pero ¿cómo no va a ser lo más importante?
Entonces nos hemos equivocado todo.
No, perdóname, lo que no me vale es que se justifique el peor rendimiento deportivo de una empresa de fútbol, aunque seamos esto no es una empresa, perdona, eso se gestiona como una empresa. Si nosotros vendemos goles,
nosotros vendemos goles.
O sea, nosotros somos un... Hombre, yo pretendo ser el Unión de Berlín, yo pretendo ser un equipo de fútbol. Todos vamos a ver, el Deportivo de La Coruña. Mira, te voy a poner el ejemplo. Hoy he hablado con un compañero de la Radio Galega. El Deportivo de La Coruña pierde en casa contra el Celta B, o sea, contra el filial de su enemigo, el Deportivo de La Coruña, con 28.000 personas en el campo. La gente completamente amargada, ¿vale? Pero vieron a su equipo luchando, vieron a su equipo jugar a algo. Llevan 4 años intentándolo y cada año más gente socio, porque ven una filosofía de juego, se juega a algo, tiene un plan establecido, salen chavales de la cantera, hay una especie de recorrido, eso, hay un plan.
Sí,
¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan deportivo que tenemos aquí?
Eso sí,
¿cómo
te
es posible? ¿Cómo es posible que jugando, vamos a ver, cómo es posible que jugando en regional preferente no tengas un delantero, ni del filial, ni del juvenil? O sea, hay chavales de los juveniles de División de Honor que están jugando en primeras plantillas en segunda división y resulta que tú no tienes a nadie del juvenil que pueda ponerse de delantero.
Bueno, y en la Champions también hay algunos.
Estamos hablando de región. A ver, aquí hay un problema. Hay un problema y es que la denominación tercera federación, la gente se cree que está en tercera división. No, esto es regional preferente, antesala de solteros contra casados. Es una categoría en la que hay chavales que trabajan por la mañana y entrenan por la tarde.
En la mayoría de equipos. En la mayoría de equipos. Sí, sí.
De reponedores en un centro comercial. ¿Y a mí qué me está contando? O sea, que hay aquí un roneo que cubre esto desde hace muchos años, desde que se fue Orue. Hay un roneo aquí que se creen que la solución es ficho a cuatro. Aquí la solución es gente que no sabe de fútbol fichando. Nos pasó con Pedro Ruiz. Nos pasó luego a continuación con todo lo que hemos tenido. Con todo, porque nadie ha acertado.
Yo creo que ese ha sido el problema, que los tres últimos años en la faceta deportiva, ninguno de la... O sea, fue Pérez Herrera el primer año desde que se fue Edu. Ha sido Pérez Herrera, Mar Domínguez y ahora Edu. Y es como... ninguna plantilla ha funcionado. ¿Por qué?
Lo único es que la comparación quería entrar contigo, no creo que no debemos compararnos. Yo creo que nosotros no nacimos para ir contra el Jerez Club Deportivo, ni siquiera para estar por encima del Jerez. Si el Jerez Club Deportivo está por encima, oye, pues enhorabuena.
Perdóname, yo no he dicho nada de eso. Simplemente lo que
oye, pues enhorabuena a su afición, que disfrute y estás. Y aquí nos hemos ido porque hemos pensado en otro modo distinto, nada más.
Pero tenemos amigos ahí, que estamos en un equipo de fútbol, que no estamos en una ONG.
Claro, yo entiendo lo que quiere decir Juan Carlos, como que no es lo único lo deportivo, claro, porque si no, no estaríamos aquí. Pero también entiendo lo que dice David, de que sí, lo deportivo de es, con, es sé, innegociable.
Quizás el reparto no es bueno.
Claro, eso
es
lo que quiere decir David.
O sea, no, no hay un equilibrio. No puede ser un 70 y lo deportivo un 30. Hay que ser un 50-50.
Pero que en este caso, un 40-60. Que en este caso, nosotros hemos invertido la mayoría del presupuesto en lo deportivo el año pasado, sin ir más lejos.
Este año el equipo,
pero te digo yo que de media.
Pero una cosa es gastarte el dinero y otra cosa es hacerlo bien.
Claro. Vamos a ver.
Tienes que tener un director deportivo que sepa lo que está haciendo.
¿Cómo puede en estas categorías cobrar un tío más de 3.000 euros al mes?
¿Y 5.000?
Pero ni un tío ni un entrenador tampoco.
Pero, ¿cómo? Porque si yo tengo que gastarme, 5.000 euros en un sueldo, en el Jerez, me lo gastaría o en un director deportivo o en un director general. Sí. Nunca me lo gastaría ni en un entrenador ni en un jugador de campo. Nunca. Porque no me garantiza nada.
Ese es el problema.
Ahora,
de 8 años.
El trabajo real de un director deportivo o de un director general sí me garantiza un resultado a medio o largo plazo. Ahí es donde hay que gastarse el dinero. Porque lo que no podemos es pedir a directivos que se están, que reciben insultos, que también ellos han estado ahí porque han querido. Y los que les mandan insultos, pues ya está, son así de educaditos. A ver, se trata simplemente de que haya gente profesional que se le evalúe por su trabajo en las oficinas. Y a lo mejor no te hace falta tener 80, te hace falta tener uno que haga bien. Insisto, vete de modelo al Numancia de Soria, vete de modelo al Atlético Sanluqueño, algo harás bien.
Yo creo que lo que hizo David es la clave.
Vamos a ver. Cuatro. El Atlético Sanluqueño estará haciendo bien, pero el Atlético Sanluqueño ha tenido que entrar gente de fuera.
Tiene presupuesto porque
y deuda.
También. Y el Antonio.
Y una deuda importante.
Y el Antonio
no habrá alguna faltará. Pero bueno,
hemos pagado 4.000 euros a un jugador y encima haciendo un contrato de año y medio.
Que todavía no se ha convertido en sociedad anónima deportiva.
Encima, un contrato de año y medio sin cláusula de que si desciendes, por lo menos.
Pero
vete,
que a mí
y nos está costando dinero y por eso este año no estamos pudiendo tener un equipo.
Yo creo que nosotros, perdona, y David y Diego, yo lo que creo es que no podemos compararnos porque cada caso es un mundo y a veces suena la flota en un sitio y otro no. Tenemos que analizar qué estamos haciendo mal y por
vamos a ver si podemos compararnos. Precisamente ahí voy a una equivocación fundamental.
No estamos hablando con parámetros iguales, David.
A ver, un apartado fundamental de un equipo de fútbol como puede tener el San Fernando ahora o el Sanluqueño o cualquiera de los que medianamente
le funcionan. Gente, ¿dónde están inyectando dinero? Personas que han venido de fuera, David. Vale, y es lo que no queremos. Nosotros hemos tenido posibilidad de que vengan gente a poner dinero.
Un equipo como el Antequera.
Y aquí está el dinero. De los socios y de los pagos.
No hay tanta diferencia. Hay diferencia considerable.
Disculpadme, yo simplemente quiero decir.
¿Tú crees que el Atlético Sanluqueño, con la deuda que ya tiene y con 1.000 y pico de socios, pueda ser un equipo para Primera Ref? Si no le llega externamente.
No, pero vamos a ver, perdóname una cosa.
Nosotros lo hemos gestionado mal.
Y hay dos categorías de diferencia.
Creo que no sabéis por dónde voy. Yo me refiero a que, por ejemplo, el Atlético Sanluqueño, sí he estado siguiendo desde el que coincidía con, bueno, desde que he estado en una categoría superior a la del Jerez y el año pasado que estábamos compartiendo
la misma, sí.
¿Vale? Yo eso lo seguía. El secreto del Atlético Sanluqueño parte de un señor que se llama Antonio Iriondo, que es un súper entrenador que conoce perfectamente la categoría y sabe cómo se menea. Y luego hay un señor director deportivo, y el director deportivo y el entrenador son uña y carne, son profesionales, se llevan, se entienden, se comprenden y saben hasta dónde pueden llegar y la agenda que pueden tirar para apretar.
Vale.
Aquí es que yo no sé qué.
Eso significa que además de dos señores, dos exfutbolistas que libremente están poniendo dinero, han acertado, porque en el fútbol también hay que acertar, y han acertado con el director deportivo y con el
director deportivo.
Vale, han acertado.
Cobran menos que los entrenadores y directores deportivos que hemos tenido en estos 3 años aquí.
Bueno,
¿verdad, mentira, David?
A lo mejor las personas que lo gestionan, además de poner dinero, saben gestionar esto.
Déjame hacer una pregunta solo.
Esa puede ser la clave.
Una pregunta solo. ¿Usted cree que con Edu Villegas de director deportivo no es por ser viuda de nadie, ¿vale?
Vamos a poner un caso.
Con Edu Villegas de director deportivo y con los chavales que han salido de aquí, los Fran Ávila, los Goma, Curro Ribeló, Manín, con esa gente no estábamos nosotros entre primera y segunda federación.
Yo no voy a decir lo que no se sabe. Yo no, lo que sí
pero,
digo.
Pero lo que quiero decir es que se han tomado decisiones erróneas.
Puesto a jugártela, te lo juegas con la gente de la tierra, de tanto técnicos como futbolistas.
Y que muchas veces, pues no darle.
Y esa es la esencia del club. ¿Estamos de acuerdo, Juan Carlos, o no?
Que por muchas veces, pues no darle 2.000 euros a ese chaval, se lo estás dando, le estás dando 4.000 a otro que
se apostó te da por Pérez Herrera porque era de la tierra también.
¿Tú sabes lo que yo opino al respecto sobre eso?
Yo lo de la vida lo digo en plan coña, que me gusta mucho sí. El cachondeo.
A mí, de todas formas...
Pero yo veo, cabreo, yo veo también, ¿no?, un problema que hemos dicho antes. A Pérez Herrera no se le puede pagar lo que se le pagaba en tercera federación y segunda federación.
Por eso, porque hemos hablado de Iriondo y de Director Deportivo, y que es que no cobran menos... Cobran, ¿no? Bueno, pues te digo yo ya, sin saber lo que cobran, que cobran menos de lo que ha pagado el Jerez Deportivo Fútbol Club en Director Deportivo y en entrenadores las tres últimas temporadas.
No es culpa de Pérez Herrera.
Señor Gallardo,
no sé quién es el Director Deportivo del Saluqueño.
Claro. No es culpa de Pérez Herrera, es culpa de nosotros por darle ese dinero. Me refiero, por...
A ver, yo sí me gustaría... Luego,
por tal, tú lo haces, ¿no?
Luego otro detalle, que a ver, yo no te estoy hablando de garantizarte que subas de categoría, te estoy hablando de que vayas al fútbol y veas un tiro de falta que den el palo o que el portero rival lo pare. El que tú encuentres profundidad por banda y haya centro y remate a alguien de cabeza. Vamos a ver, señores, que yo voy al fondo sur y yo me aburro y mi niño se aburre y se pone a corretear y allí a jugar porque es que no vemos un centro.
Bueno, el otro día en Coria hubo posibilidades. Yo vi el partido de Coria. No sé si
no, este año hemos visto más que en toda la temporada pasada.
Yo es que, David, no sé si tú coincides conmigo. Yo no veo el equipo tan mal y tan desastre como la gente lo esté viendo, francamente.
Yo tampoco.
Creo que hay errores de bulto muy grandes, que se tienen que corregir, pero después veo momentos muy buenos de fútbol, veo...
Es muy joven, Juan Carlos. Es un equipo joven,
es un equipo que va a ir a más porque tiene margen, que presiona, que busca la portería.
Viene abajo muy rápido.
El refuerzo mental es el que hay que trabajar. Pero
viene muy bien que la directiva dé un paso al lado. Viene muy bien porque ya está en el punto de mira. Y, por cierto, un detalle. ¿Os fijáis? O sea, ¿cuántos jugadores de fútbol que hayan militado en categorías, pues no sé, la segunda B, tenemos en la directiva?
Ninguno.
Nadie. Tenemos buenos jerecistas.
¿No? Exacto. Pero necesitamos profesionales, de hecho. O sea, gente que te diga, mira, por aquí sí... Y por aquí no. A mí no me des coba. Porque aquí todo el mundo le ha dado coba. Porque se ha pescado de pardillo. Porque nadie nace sabiendo. Porque ahí se ha gestionado. O sea, hay gente ahora que está diciendo: yo voy a meterme en una directiva. Venga, voy a meterme en una directiva. Y la quiere para fichar. ¿Y tú a quién has fichado, criatura? O sea, hay gente que quiere montar una directiva solo para buscar refuerzo. ¿Tú sabes cómo está el mercado en esta categoría ridícula? ¿Tú sabes cómo está el mercado? ¿Tú qué vas a jugar? ¿PC Fútbol? ¿Qué vas a hacer?
David, va a haber elecciones. Mínimo debería haber dos candidaturas y en ellas integrada gente de fútbol de Jerez. Jerecistas, evidentemente, socios, propietarios de la entidad, pero también propones tú la integración de gente de fútbol de Jerez en esas directivas.
Hombre, yo creo que tiene que haber gente. Tiene que haber gente de fútbol y tiene que haber un proyecto de qué hacer con la cantera. O sea, tu futuro es la cantera. Si va a ser un tieso y aquí, vamos a ver, estamos en crisis, las empresas van a tener dificultades a la hora de pagar, los precios están como se encuentran, todos sabemos cuánto cuesta cobrar la publicidad. A ver, lógicamente tú vas a tener una serie de dificultades, tú tienes que tener tu plan de supervivencia. Mira, el otro día estaba viendo el Villarreal y el campo de la Cerámica estaba a la mitad, estaba medio vacío.
Correcto, lo estuve viendo también.
Y tú decías que yo, bueno, entonces al final tú aspiras a ser eso, a llegar a ser así, y luego te encuentras con que... Porque todo el mundo se aburre de todo. Eso cuando llega un momento en el que tu tendencia es de la derrota y todo te sale mal y ya entras en el punto de mira, hay que dar un paso al lado. Siempre hay que dar un paso al lado y hace muy bien la directiva dando un paso al lado, que posiblemente han hecho más cosas buenas que malas, pero no vendemos camiseta, vendemos goles, al menos UIS, y no vendemos UI
y lo transmitimos, y evidentemente eso va quemando, y son 3 años y la afición ha aguantado, y yo debo reconocer que ha aguantado, aunque también tengo que decir que lo que se ha montado en redes sociales, David, también estamos en el eterno debate, ¿no? Hacer las redes sociales son reflejo de la sociedad, pero son el peor reflejo de la sociedad, porque ahí la gente, incluso con su nombre y apellido, insulta, denosta. Yo he escuchado cada
vamos a escuchar
que estos directivos son quieren reventar el proyecto del Club Deportivo Fútbol Club para que todo el mundo vuelva. Hombre, por favor,
bueno, ¿qué estamos diciendo? Los mismos audios que has puesto, ha habido algunas opiniones que realmente, oye, para mí traspasar la línea, ¿no?
Pero pues vuelvo a lo mismo, la gente se cabrea, la gente
se calienta.
O sea, si esto es un sentimiento, como se dice, si esto es un sentimiento, pues precisamente el sentimiento provoca que haya este tipo de reacción. Y comparto también el artículo que escribí esta semana Eugenio Rapacho.
Eugenio, sí.
Me ha gustado porque es algo que hemos hablado incluso en esta tertulia muchas veces, años, y es la necesidad de un líder. Yo necesito un líder. ¿Quién es mi líder?
Sí,
o sea, mi líder es Dani Pendín. Bueno, pues ya tienes tú a alguien en la que va a tirar del carro. Aquí no hay líder en ningún lado. O sea, me hace falta un líder en la directiva. Me hace falta alguien que se vaya al vestuario, que sepa algo de fútbol, que eso era muy importante. Cuando Schuster estaba en el Jerez y se metía en el vestuario y decía esto es por aquí, nadie podía poner en duda que la pelota era por ahí. Eso es.
Correcto.
Aquí, ¿quién se baja al vestuario de la directiva a decir?
Schuster sacaba una falta en el entrenamiento y decía, así se pega una pelota. Claro, y todo el mundo después de eso...
Claro, pues yo no estoy diciendo que no hay dinero para tener a Schuster, lógicamente, pero me refiero a alguien que al menos... O sea, por ejemplo, a ver, Romerito. Romerito entraba en el vestuario y decía, por aquí no, y todo el mundo sabía lo que había. Aquí el problema también de lo que había, y uno de los fallos que creo que pudo ocurrir en el tema Romerito, es que el vestuario estaba completamente roto, dividido, hecho en grupos, y a Romerito no le dio tiempo a nada. Si Romerito hubiera echado a cuatro, y hubiera metido a cuatro de la cantera, y a nadie le hubiera temblado el pulso, puede que la situación ahora fuera diferente.
Sí.
Yo estoy convencido que con margen sí, y bueno, yo... Bueno, no quiero decir, lo voy a decir. Yo fui una persona a la que propuse hablando como que todos tenemos amigos y además nos duele, y tú lo sabes que nos duele porque la directiva hay gente que muchos son amigos personales de hace muchos años y sabemos que lo están pasando muy mal. Muy mal. Y yo dije muchas veces, ya que habéis echado a Pérez Herrera, creo que Romerito, con tiempo, este equipo no desciende.
Porque no contra Francis,
sino porque lo que necesitaba en ese momento el club era una persona como estaba diciendo David.
Pero,
y además Romerito lo demostró, que no le tembló el pulso y puso canterano y el equipo jugó.
Y un detalle, no puede estar la directiva peleada con el entrenador. No puede estar el entrenador peleado con el director deportivo. A ver, que esto es de directiva. Pero vuelvo a lo mismo, tampoco puede una directiva estar gratis poniendo su tiempo y su dinero. Tampoco puede estar una directiva haciéndose cargo de esto, asumiéndolo. Tiene ese margen de error, y si encima le dan palo, pues se acaban metiendo para adentro. O sea, que yo creo que aquí hay que empezar a profesionalizar la directiva.
Pues eso vale dinero, David, eso vale dinero.
Pues mire usted, quite de gastarse cosas en otros apartados, pues a lo mejor resulta que tu sede tiene que ser en Guadalcacín. Pues te pones tu sede en Guadalcacín. A lo mejor resulta que tienes que irte al campo de la juventud, pues te va al campo de la juventud. Pero empieza a hacer las cosas bien desde abajo.
El problema es que si nos vamos al campo de la juventud, hay muchas personas, socios, que no van al campo de la juventud.
Bueno,
el problema está en que muchos
socios... La solución, los problemas complicados...
A Sevilla y a Coria fueron 500 personas.
Mira, sí, el problema de venir a la juventud es porque personas. Hay gente que no quiere renunciar a su palco, claro, a su tribuna o lo que sea. Y al final...
Que lleva años ahí.
Pues si a ti te importa el club, tú te vas al campo que sea. Si no quieres venir porque tú lo que quieres es tu tribuna, pues no venga.
No es tan fácil, Agui. Eso no es tan fácil. Sí, te lo digo yo, que esa decisión la tuve que tomar yo, y creo que no nos equivocamos porque en ese momento fue determinante, aunque nos costó más de 100.000 euros, que después se recuperaron parte ya cuando entró la directiva por el patrocinador, la mitad nada más, por cierto. No vaya a pensar que nos lo pagaron todo, la mitad de ese gasto que fue el primer año, porque no podíamos entrar ni en convenio, ni podíamos entrar en ningún acuerdo porque éramos... un equipo de reciente creación.
Pero,
y pagamos más de 100.000 euros.
Estaba el Partido Popular, ¿no?
Estaba el Partido Popular.
Yo sí. Me alegro mucho de que el Club Deportivo esté pagando este año 100.000 euros también, porque no entra en convenio. Y lo pagué.
No lo sé, nosotros pagamos más de 100.000 euros.
Y es verdad. Pues
está,
es verdad.
Está el mismo partido, en la misma situación, y no puede entrar en convenio, y es que el Club Deportivo está pagando más de 100.000 euros
no pudimos
por jugar en Champions.
Yo te digo que a día de hoy tú empiezas una temporada, porque lo tienes que hacer cuando empieza la temporada, porque si tú vendes abonos de palco y de tribuna, pues ya no puedes hacer otra cosa.
Que te digo, Luis, que...
Pero si tú lo haces, yo te digo que aquello... No nos ganan tan fácil. Y tú metes allí a las 3.000 personas que metes en Champions.
Claro, pero lo que estamos discutiendo es otra cosa. Es el proyecto de club, no un cambio de no, campo. Me refiero, si en el proyecto se incluye el decir, oiga, vamos a centrarnos en lo que no vamos a centrar. Lo que ha comentado David y lo que tantas veces ha dicho y comentaba el inolvidable Ramón Molina. Un club de primera que juegue donde tenga que jugar. Claro. En categoría, en campo, en escenario, que Chapín en otra casa. Pues sí, si no va a dejar de serlo. Si Chapín no se lo van a llevar.
Y es que nos obcecamos con jugar en Chapín como si por jugar en Chapín fuésemos más equipo y no.
Siempre que sea parte del proyecto.
Y otro problema que tenemos, que no lo hemos hablado, es que cada año no podemos estar con el dinero justo. O sea, llevamos 10 años, mucho fútbol popular y todo lo que tú quieras, pero todos los años... No nos sobra ni un poquito. O sea, no tenemos ningún...
Porque
el proyecto económicamente...
Porque mucho fútbol popular, cuando eres más potente que los demás, cuando tienes más dinero que los demás y le pones el pie en el pescuezo a los demás. Cuando empiezas a competir con los demás, no te vale ser un fútbol popular. Necesitas talento y que la pelotita entre y que la afición se enganche.
Pero tú sabes qué porcentaje realmente estamos destinando, porque a lo mejor un equipo con la mitad de su puesto destina... con la mitad del presupuesto nuestro destina más porcentaje de su presupuesto al primer equipo que nosotros.
Pues lo mismo hay que destinarlo, pues lo mismo
esa es la clave. Esa es la clave.
Lo que no se destina al primer equipo este año es porque lo hemos gastado el año pasado.
O porque se lo debe, porque ha fichado mal, porque tiene deudas pendientes.
Del año pasado.
Pues si tienes un presupuesto de un millón y los demás invierten 700, 800 y tú 500, tienes que invertir 700, 800 y te queda 200 para el resto.
Pero, tú lo que no puedes es competir en una categoría que todo el mundo se conoce, que insisto, el año pasado era tercera división, y que tú estés jugando contra un... tú juegues en un equipo humilde, el Antequera, por ejemplo, diciendo, bueno, yo gano 1.200 euros al mes. Y tengo aquí enfrente a un tipo que gana 3.000 euros al mes, que me viene con un roneo en el que está mimado por todos, y yo voy a correr más que este tío porque gano 1.200 euros al mes y este no me quita la pelota. Y eso se va transmitiendo. Se va transmitiendo y caen mal. Caen mal. Porque ahí vienen los ricos a jugar. Ahí vienen. Y los ricos luego con la manita escondida detrás, dándose besito en el escudo por las redes sociales y aclamado por todos. Babeados por el mundo infantil. Venga, hombre, vamos a jugar un poquito.
¿Y tú no crees, David, que también tenemos que ser autocríticos de la propia afición cuando hemos decidido?
No, yo creo que la afición es maravillosa. Yo creo que la afición es cojo.
Yo no digo que sea mala.
Yo creo que la afición es muy buena. Yo creo que a la afición le falta alguien que los guíe.
Bueno,
y que le enseñe el camino.
Vale, eso te lo compro. Hace falta pedagogía para saber dónde estamos, ¿no? Entonces.
Sí.
Y lo que somos, falta, ¿no? Mira, que no somos. Tú lo has dicho antes, que no somos los ricos, que es que no somos nada de ricos. Que no somos ricos, que no es verdad.
Nos creemos el ombligo del mundo.
Aunque tengamos dinero,
familia,
que es humilde.
Me tenéis que perdonar, pero este.
Sí.
Tengo que bañar.
Niño, y tiene que bañar a los niños, ¿verdad? Que nos estamos
alargando.
Hermano Gallardo, que muchas gracias, Gallardía. Un abrazo.
Te mando un abrazo fuerte, Diego, especialmente a ti, ¿vale?
Un fuerte abrazo. Muy grande.
Un abrazo, hermano.
Adiós, presidente.
Adiós, hermano. Que más poco me quiere, hijo mío.
Nunca deja indiferente a nadie. Siempre ha acertado nuestro queridísimo David Gallardo. Que en este día y en esta jornada tan importante tenía que estar presente. Está bien, muy radical, pero suelo ir muy cargado de verdad, por eso yo tenía especial interés
en que
hoy estuviera. Porque yo creo que ha llegado el momento, no vamos a hablar de refundaciones ni tonterías, porque el proyecto está muy claro y sabemos lo que queremos y sobre todo sabemos lo que no queremos.
Y que no peligra.
En el Club Deportivo Fútbol Club. Está más fuerte que nunca, más socios que nunca. El proyecto tiene que estar ahí y precisamente que la directiva se vaya y haya elecciones. Todo el mundo puede interpretarlo con una debilidad, pero es la fortaleza de esta entidad.
Bueno, yo voy a decir una cosa ahora, había dicho, me parece bien que se...
Ahora vamos a hablar de las elecciones, y de la candidatura, y de los que rascan, y de cuántas candidaturas tiene que haber, y cómo se tiene que implicar la gente. Que largar es fácil y sobre todo gratis. Ahora hay que pringarse.
Yo, por un lado, si vamos a hablar, si entramos ya en el tema, yo hablé el domingo... Vamos a entrar ya, sin miedo... Yo hablé el otro día con amigos míos, porque son amigos, algunas personas que conozco menos, porque no los conozco, pero quizás el núcleo duro, el núcleo fundacional de esta directiva que está son amigos personales. a los que veo sufrir y pasarlo mal. Y yo le digo, mira, yo aquí tengo que opinar desde el corazón, y desde el corazón pues es un alivio veros que ya no vaya a tener que cargar con esto. Pero sigo pensando si el momento, si es el momento, tengo realmente dudas si es el momento para hacerlo, ¿no?
Porque, yo creo que sí.
Sí, porque es que acabamos de empezar. Pero bueno, si las cosas están como están, uh-huh, y están tan irreversibles realmente, y realmente va a venir alguien que sea capaz de tener esas fortalezas que esta, que esta directiva no lo tiene, no va a ser fácil, ¿eh? Porque un club no es solamente, ni siquiera hay que buscar patrocinadores, hay que coger las cuentas, hay que ver lo que queda, hay una serie de compromisos de cobros y de pagos, y David ha dicho David ha dicho una cosa muy importante: los patrocinadores se firman, pero hay que cobrar, hay que también cobrarlos. Y lo ha dicho David con toda la razón del mundo, porque, porque lo conocéis mejor que nadie, porque estáis en el mundo de la comunicación y vivís de los patrocinios, y también hay patrocinadores que han firmado porque tenían una cierta confianza en las personas con los que la han firmado. Vamos a ver qué pasa. Tema fiscal, tema laboral, tema judicial, hay muchos temas pendientes que el equipo que entre tiene que venir. La verdad, esto no es una persona. O sea, una persona sí ya puede tener. Es verdad que hace falta un líder, ¿no? Como dice David, pero que un líder solo no puede. Tiene que delegar en personas que sean capaces de dominar todas esas áreas. Es que un club de fútbol es muy difícil. El fútbol en sí es un deporte, es una actividad de mucho riesgo, como digo
yo
siempre.
Yo voy a decir una cosa.
Pero bueno, lo del momento no. Hombre, yo hubiera aguantado un poquito más, sino, por la parte egoísta. Como amigos míos que son, pues realmente lo estaban pasando muy mal, porque tú lo has dicho antes, se estaban traspasando líneas que ya.
Yo creo que el trabajo de esta directiva ha sido, yo creo que ejemplar en lo social, en lo económico, lo han hecho francamente bien.
Y ahora pues
les falla la parte deportiva, les ha fallado 3 temporadas, y yo creo que algo, que se me escapa, que si lo supiera, son amigos, claro, y hubiera ido hace mucho tiempo a la oficina del club, lo hubiera llamado por teléfono, decía, oye, estáis fallando en esto. No lo sé cómo no lo saben ni cómo, porque no sé, yo estoy seguro que los más virulentos en contra de ellos también reconocen que hay una buena gestión del club, claro, pero lo deportivo ahora es un desastre absoluto.
Lo único que tenemos es que rezar y acertar con las personas que vengan, que sean capaces, ¿no? Y que estén capacitados de
ello. Asamblea, día 12 de noviembre. Para empezar, Agui y Juan Carlos. Elecciones ya, final de temporada. A ver, ¿qué vota cada uno?
Para mí, yo lo tengo claro.
Yo la haría final de temporada. Mayo, junio, al final de temporada, por el hecho de que realmente no se puede hacer nada.
Sí, porque es que además.
Y se queda el tema interinamente. Con un encargo de empatar los números.
Yo había pensado el tema de una gestora, pero claro, es que creo que los estatutos a una gestora tampoco le deja mucha posibilidad de margen de maniobra. No. Y aquí hay que tomar a lo mejor decisiones. Que decirle mañana a Edu Espada, perdona Edu, me están sobrando 5 tíos y me los tiene que poner encima de la mesa. Y eso creo que no lo puedo hacer una gestora.
Y no hay posibilidad de que dimita el presidente, porque si dimite, la convocatoria de elecciones es automática.
Sí. Si le decís,
a mí,
no sobran
a ver,
5, tenemos un problema.
A ver, si yo cuando he dicho en el momento, si a mí me dices que son para mayo o junio, pues oye, me quedo un poco más tranquilo, porque que creo que todavía hay decisiones que tomar. Yo creo que si es posible completar el equipo, entonces volvemos como el año pasado, cuando nos damos cuenta nos hemos metido en marzo y tal, y la casa sin barrer, ¿no? O el equipo da un vuelco de 180 grados.
360,
nos quedamos lo mismo.
Y seguimos igual.
Sí. Bucle, ¿no? De 180 grados, y entonces verás cómo la cosa se tranquiliza. No sé si los plazos que llevará. Yo, sin mi opinión personal, es, sí, me parece bien, pero oye, tranquilidad, vamos a hacerlo. Pues eso, cuando termine la temporada, si es así.
Van a decir los socios, van a ser 200 nada más, con la cantidad de socios.
Bueno, los socios podrán decidir hasta cierto punto, pues si se convocan y ya tienen y le ponen una fecha, los socios podremos decir lo que quiera, pero.
No, los socios son los que van a decidir la fecha de las elecciones en la asamblea.
¿Es así?
Hombre, claro, la asamblea se propone la convocatoria de elecciones y los socios tendrán que votar cuándo, en qué momento y demás, habrá una propuesta.
Pero imagínate, ¿no? que la directiva dice, pues en el mínimo plazo que marquen nuestros estatutos, que a lo mejor es 1 mes y medio, 2.
Yo creo que lo más fácil.
Los socios tienen la facultad del mínimo o decirlo, si lo ampliamos hasta mayo junio.
Si yo digo no, vale, yo digo no, y la directiva dice, pues entonces, muy bien, pero yo lo voy a hacer.
Pues dimita.
Vale, pues entonces
divita, habrá, pero habrá la directiva no está por encima de la asamblea.
No, pero que la directiva sí puede, sí tiene la potestad de hacer eso.
Claro, puede, en lo que cualquier asamblea, momento pero, el presidente puede dimitir y la convocatoria claro, sería automática. Claro. Pero es la asamblea la que va a decidir entonces, el momento.
Lo que nosotros estamos ahora mismo un poco poniendo encima de la mesa es oportuno hacerlo cuanto antes o quizás dejar un margen.
Y mi gran pregunta era de todo el jerezismo, yo creo que está teniendo todo el mundo en la mente. Mínimo dos candidaturas, ¿no? Porque yo ya estoy harto de la cantinela de a esta directiva no la ha votado nadie.
No puedo hablar por los demás. A mí me da un poco de miedo eso de que haya una candidatura, porque al final esta directiva, es verdad que convocó elecciones con poquito tiempo de reacción, que hay mucha gente que ha...
Un proceso electoral plenamente legal,
claro,
sí, pero
ha argumentado que en un mes y medio no te da tiempo de formar. Mira, no te da tiempo de formar, yo creo que sí te da tiempo, y aparte, en cualquier momento has podido... presentar una moción de censura y no la has presentado durante este año.
Yo tengo intención de ser directivo de presentarme y yo monto la moción de censura.
Porque además que son muy poquitas firmas, Diego.
Correcto.
Entonces, es lo que me preocupa, que si no se ha escuchado nada, nadie realmente ha dado un poquito alzado la voz, y yo espero que sí, pero tengo mis dudas de que haya dos candidaturas.
A mí me consta que hay un par de movimientos y algún que otro reconocido jerezista de toda la vida que ha dicho que se va a mover un poquito, y esperemos que pueda traer buen talante, y sobre todo que lo que traigan esas candidaturas pues sean nuevas ideas y vayan en la línea de la línea del club, porque puede que sea realmente el mal que tiene esta entidad.
Sobre todo que
haya perdido la referencia, ¿no?, de cómo nació. Ya. Claro, nacimos ahí abajo en la provincial, estamos obligados a tener jugadores de aquí. Pero después eso, mantenerlo ya en estas categorías, te estás entre siempre la tentación de me traigo al tío bueno que gana 3.000 que me va a resolver todo, que no te lo resuelve, como hemos visto. O juego con el chaval aquí de la cantera, oye, que al final lo estamos animando y es el que corre y el que se parte la cara.
Y que hemos sacado jugadores muy buenos de aquí. A mí me da hasta coraje verlos por ahí que les va muy, muy bien, a los jugadores que han salido de aquí y siguen saliendo. Yo creo que es muy complicado, que tú lo has dicho antes muy claro, que no se piensen que van a venir aquí a jugar al PC Fútbol, que esto no es, no, yo traigo dinero, tengo no sé qué, ficho a no sé quién, no, aquí tenemos una situación complicada en todos los sentidos, y además hay que ser una persona que esté capacitada para ser directivo, ya no solo en que sepa de fútbol, que se mueva en el torneo del fútbol y que conozca patrocinadores, que es complicado hacerlo mejor que esta directiva en cuanto a patrocinadores.
En ese aspecto va a ser muy complicado, la verdad.
Y yo creo que es eso, que la persona que se presente tiene que, o los que se presenten, tienen que tener muy claro dónde se están metiendo.
Sí.
Y que sepan, conozcan el
jefe. Yo eso me da, hombre, todo siempre, bueno, todo lo desconocido genera incertidumbre, es evidente, pero bueno, también vamos a tener la esperanza y la confianza en que haya personas, que la masa social es grande y hay... Es verdad que este club tiene una serie de limitaciones, a veces demasiado estrictas en los plazos, en los años de antigüedad y tal, para ser presidente, creo que tiene son 3 años o algo
cuatro,
así. ¿No?
Cuatro,
y para ser directivo no sé si 3 o algo así. Pero en fin, a ver si entre todos los que somos hay suficiente gente que cumpla los requisitos.
Yo conozco muchos aficionados que... Desde aquí animo a que se lo planteen, porque hay mucha gente que le dedica mucho tiempo a esto.
Y también una cosa importante, que yo siempre hemos hablado aquí, y ya, que haya nuevas generaciones, de que nos te estoy diciendo, gente preparada, que están en los 30 y tantos, en los 40 años, que tienen ganas, que tienen fuerza, que tienen juventud, pero a la vez están preparadas. Pues esta gente también, oye, que a ver qué encontramos, ¿no? A ver qué encontramos, ¿no? Lo único que no queremos son forofos y gente...
Ni gente del PC Fútbol,
ni nada de eso, ¿no? Hay una peña, no sé si conocéis, que es Jerezistas por el Mundo, sí, obviamente pues, conocéis, ¿no?
Y son
gente súper implicada con el club. Muchas peñas que a lo mejor no se pueden mencionar a todas y son gente que le dedican tiempo al club. ¿Por qué no decir, voy a montar una directiva que además... estaría perfecto, sería lo ideal que hubiese gente de todas las directivas que han sido dos, Diego, que digo todas las directivas han sido dos directivas en los 10 años.
Y la fundación.
Conchado lleva desde 2013.
Sí.
Entonces, ¿por qué no una mezcla de no? Tú no tienes que presentarte únicamente con tus amigos, no. Aquí es gente que ha aportado mucho al club, como Corchado, como
Matías Aguilar, como,
claro, gente que quiera estar. No se trata tampoco de que, y a mí me parece que en esta directiva hay gente que incluso podría querer seguir pese a todo, que le apetezca seguir. Y Rosana, por ejemplo, Rosana hace un trabajo que si no, no estuviese Rosana en esa directiva,
Chavo, ojo, Aguilar, los Aguilar, o sea,
que
son muchos,
que son muchos, que hacen mucho trabajo y que serán otros que quieran quitarse porque les apetezca un poco de desconexión. Pero que, a lo que yo quiero, lo que yo quiero decir es que esto no es amiguismo y yo me presento con mis colegas, no, esto es yo quiero lo mejor para mi equipo y me presento con los que creo que pueden ser lo mejor para el futuro
y voy a darlo todo lo que pueda y un poquito más, porque es que el fútbol quita muchísimo tiempo de tu vida, te va, que no es un camino de rosa, desde fuera se ve
y pregunto, cada directiva no solo tiene que dar el paso adelante, pero al hilo de lo que ha comentado David, al hilo de las reflexiones que hemos hecho, proponer no el modelo de club, que lo tenemos claro, pero sí al menos el proyecto de su mandato. Es decir, oiga, pues mire usted, pues yo
voy a dedicar, si hay más de una,
la pelotita tiene que entrar.
Si hay más de una, supongo que cada una propondrá por lo menos unas líneas generales, ¿no? Unos objetivos en concreto, ¿no? Mira, voy a marcarme en esto, en la área de cantera, voy a llevar esta línea de trabajo, voy a llevar la otra. En el tema financiero, que hay una parte de reducirla o cumplir los acuerdos que ya se llevan hechos. En fin, yo creo que sí, que si hay más de una, cada una tendrá que proponer. Lo que sí pido es que si hay más de una, no se convierta en una guerra.
Una guerra.
Claro. Sí. Sino que sea, pues oye, aquí siempre he dicho que esto no es la política que somos un partido y ya el otro siempre es mi enemigo, ¿no? Aquí somos todos.
A mí, por ejemplo, me parece muy bien una cosa que hizo esta directiva, que fue meter a más participantes, más gente de la directiva. Paco, por ejemplo, me parece que fue de los últimos que entró.
Sí.
Al final, yo creo que también hay que repartir un poco el trabajo, ¿no? Sí, o sea, hay muchas veces que se ha pecado de querer abarcar demasiado y tú al final tú sabes
de la gente abarcando mucho.
Tú sabes de lo que tú sabes. Tú eres bueno con los patrocinadores, dedícate a los patrocinadores. No sé si os ha llegado, por parte de uno de los socios de Jerezistas por el Mundo, me llegó un correo de una propuesta que se le envió a la directiva, que es una propuesta, es como un modelo diferente de gestión.
Como
que,
el Berlín. Sí, correcto. Me ha llegado también y me parece muy interesante. Quería dedicar un programa, un tertulión, claro, a esa propuesta.
Un poco de, como resumen para que la gente, para el que no sepa.
Un sistema de comisiones.
Al final hay mucha gente que quiere participar de este club.
Pero no quiere ser directivo.
Claro, que no quiere ser directivo. Entonces tú puedes tener a un profesional, en el caso de, por ejemplo, del marketing y la comunicación, y luego un comité de socios que quieran participar, que quieran ayudar, que quieran echar una mano. A lo mejor te toca a ti montar la valla, que no quiere decir que tú vayas a tomar decisiones súper importantes, que para eso está el profesional.
Y así en cada uno de los aspectos del club, de manera que haya, se cumpla primero la participación de los socios que se quieran implicar y después haya una formación de futuros directivos. Claro. Así funciona, si no me equivoco, el Berlín.
La Unión de Berlín.
Y funciona de esa manera y funciona muy bien. Y la verdad es que de una manera, sobre todo con gente joven, entre gente de todos los espectros, van viviendo el jerezismo, van encontrándose los problemas, saben lo duro que es, pero habrá en el futuro,
está pensando algo el
presidente. Pues ganas de presentarse y sobre todo conocer el país. Es que está muy pensativo. Está
no, porque, eso, Carlos, porque
lo mismo me presento.
No, él sabe que no puedo. El tema es que todo sobre el papel está muy bien, pero que a la hora de la verdad, yo creo que no hay tantas personas con ganas de implicarse, porque el fútbol es así, en el sentido de que hemos ganado 4, hemos metido 4 y todos nos venimos arriba, pero cuando me parten la cara no quiero saber nada. Me voy a mi casa, voy a poner una película, voy a poner una serie. Y no quiero saber nada más, porque es normal.
Tendría que ser una comisión de muchos.
Pero yo no sé, siempre habrá quien se borre. Hay que tener mucha, no afición, sino por lo menos mucho compromiso, ¿sabes?
Te digo, pero yo creo que la claridad en el proyecto es importante, porque si tiras de gente de la tierra, de gente humilde, de gente de aquí, si tienes el tino de llevarte un poquito mejor con los equipos de la zona, cosa que de nuevo estamos haciendo mal,
sí.
Y tú te partes la cara y viene un equipo que es mejor que tú y te gana 1-2 y la has batallado hasta el 97, tú te vas con la cara partida, pero tú vas diciendo mi equipo
tiene... Vuelvo al principio, si es que se tira el suelo, si es que yo además en este equipo, a pesar de todo, voy a confiar, creo que estos chavales jóvenes van a tirar para adelante.
Es que el que no, que se pague el Movistar Plus y se ve toda la primera división. Juan Carlos,
es verdad que nos faltan unas cositas, pero
hay un grupo de socios también que ha mandado al ayuntamiento un comunicado, una como una reclamación por el tema de Chapín.
Les va a ir bien.
Sí, pero bueno, que hay gente que tiene iniciativa, me refiero, que es verdad que es complicado.
Que se limpie Chapín.
Es complicado, encontrar gente que se implique y que quiera participar, es verdad. Ahora, tenemos un problema, si realmente no encontramos gente, si tú dices que no hay gente, vamos a sentarnos, vamos a decir la verdad, mira, no hay nadie que quiera hacer esto. Y vamos a cambiar el modelo, ¿no? Porque lo que no podemos estar es que siempre
salen
los
mismos. Hablamos aquí de la jaula y ya han quitado la red.
Muchas gracias.
Han quitado la red, sí, ¿no?
Desde el último partido que yo estuve en Chapín, las redes no estaban de la jaula de la...
No será porque
lo hablamos aquí y ya no estaba la red, con lo cual...
Los palos que...
Hay que están los palos, pero bueno, ya es bastante. Así que, bueno, pues muchas gracias desde aquí también, si nos escucharon o...
Pero no creo que nos escuchen.
Bueno, los palos no es que tampoco sea muy estético para alguien que va a ver fútbol, pero bueno, por lo menos...
El tema es ese que...
Pero bueno, juega también el club deportivo ahí, puede tener mucho que ver.
Sí. Bueno, hombre, pero que eso afectaba a las dos aficiones, no solamente a nosotros.
Por eso lo han quitado.
No, hombre, espero que no.
Por eso lo han quitado.
Yo creo que no.
Siempre ha habido placer.
Yo solo voy a decir que esos 100.000 euros que pagasteis...
Sí, bueno, pero eso tiene poco que ver con el club deportivo. Que no, lo pagamos porque...
Creo que fue un gran error.
Porque fue nuestra decisión. Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que no, pero que eso ahí no tiene culpa el club deportivo ni nadie.
Que jugar en Chapín sin pagar ese dineral o al menos...
Pues a mí, mira, te voy a decir una cosa. Hay gente que me han felicitado y me han dicho, esa fue una gran decisión, sé que nos costó dinero, pero si no, si no hubiera San Chapín, yo no me hubiera hecho socio. Porque llevo muchos años yendo a Chapín y yo lo siento mucho a pesar de todo. Hay más personas de las que creéis, con edad, con cierta edad ya, que oye, que Chapín, es verdad que es un campo que no es futbolero, pero, y todo lo que tú quieras. Pero oye, que estoy viendo campos en primera por ahí que la gente van pagando un dineral y se mojan. Y en Chapín no se moja nadie, ni te cae la humedad, ni otras cosas. Tiene sus cosas malas, que tiene unas pistas de atletismo, que por suerte o por desgracia es municipal, y nosotros ahí no podemos hacer nada, ni tenemos dinero para reconvertirlo como están haciendo otros clubes, pero como no es nuestro, pues, y tiene otros usuarios que también practican, pues tenemos que aceptarlo. Pero oye, es un campo donde no se moja ni el tato. Y hay campos en primera todavía, como el del Sevilla, por ejemplo, o el mismo Cádiz, que es un campo nuevo, que es un campo precioso, ya he dicho, muy futbolero, muy bonito, pero chico, que llegas allí un día de tormenta y te calas.
De todas formas,
y te calas. Y eso, a mí había gente que no. Y ahí, perdona, Diego, ahí poco tuvo que ver.
Chapín no es el problema, y yo estoy de acuerdo con
que Chapín no es el problema. La presión que
hay, sí, pero sí te define el proyecto. Yo no.
Chapín no es el problema.
Nadie piense que yo soy partidario, no. Yo creo, aparte de Chapín, un estadio que resuena.
¿Os acordáis? Ahora suena mejor.
Tú has estado abajo en Chapín con 3.000 personas.
Cuando no estaba el Jerez Deportivo Fútbol Club y solo estaba el Jerez Club Deportivo, que era nuestro club y de donde venimos, todos decían, nunca subiremos a primera porque este campo no. Pues subimos, cierto, a primera.
Jugamos el domingo,
a primera. Claro, el domingo, que subimos a primera.
El domingo siguiente de la asamblea jugamos contra el Jerez Club Deportivo, para que lo tengáis en mente.
Bueno, pues nada, pues se jugará y ya está, no pasa nada.
Y nos lo vamos a pasar muy bien.
De visitante.
Y que gane el mejor, y si gana, todos tenemos amigos, o es que no tenemos amigos.
Claro que sí.
En realidad, pues si se va de buena fe y no se va con...
No,
felicidades.
Hay que respetar a todos los rivales y hay que desearle lo mejor a los clubes deportivos.
Y si te digo una cosa, Diego, que los 100.000 euros, yo sé que tú lo has dicho irónicamente, no tuvo nadie la culpa, nada más que nosotros que decidimos jugar en Chapín. Nada más.
Y el equipo de gobierno que puso la factura, ¿no? Para cobrarlo.
Por supuesto, y era el mismo partido que el que estaba ahora, efectivamente.
O sea, por eso doy por hecho que le está cobrando 100.000 euros al Jerez Club Deportivo. Mismo equipo de gobierno, misma ordenanza, mismo estadio, superior categoría.
Yo creo que no, pero.
Fueron más de 100.000 euros.
Que se me capte la ironía, pero por lógica, que ha cambiado, nada. ¿No?
Porque ya sé que me van a decir algunos lo que me van a decir. Es verdad que después se llegó a un acuerdo con Aqualia y se pudo amortizar parte, ni la mitad, como patrocinador, que nos ayudaron en ese aspecto. Pero no se recuperó todo el gasto, ni muchísimo menos.
A mí es que no me gusta compararme con nadie.
Pero
con
no hay que compararse, claro.
Pero es verdad que envidio una cosa de ellos. Lo único que envidio de ellos es que la mierda se queda siempre en casita. Barren para adentro siempre.
Es otro modelo.
No se sabe nunca nada.
Es otra situación.
Es otra situación.
Respetable, pero otra.
Pero que nosotros en Twitter lo hablamos todo, en redes sociales lo hablamos todo, y luego tú de ellos no te vas a enterar.
Lo malo, lo malo de nosotros, no, que mira, hagan lo que quieran, que, pero que es otro modelo claro, distinto.
Que, sí, que
pero
que lo que pero
hay donde nos equivocamos, que no nos damos cuenta cuando nos ponemos así que somos nosotros, sí, que es nuestro club. Claro, estamos tirándonos claro, piedras, es que, eso es donde eso yo es pido a la afición un poquito, cuando me dice David Gallardo, la afición es buenísima, vale, pero podemos, pero tenemos que ser todavía un poquito mejor, y reflexionar claro, un poquito claro, más.
Y estamos viendo que cualquiera que esté en cualquier equipo, y estamos hablando de Club Deportivo, pero podemos hablar de cualquier equipo, está, y cuando...
Que ser muy bueno no solamente
está, toca... se saca su abono y punto.
Que ser muy bueno no solo toca las palmas.
Te dejas de sacar el carnet de socio y dejas de serlo también, oye, si te quieres marchar. Sí, claro, pero aquí claro, tienes un plus más.
Claro.
Aquí tienes algo que eso, más. Que eso, aquí tienes una razón de ser. Que el tema... que venga aquí por un abono para ver fútbol, yo creo que está demostrado que no. Porque fútbol no vemos hace tres años. Entonces,
Sanlúcar, aquí en Boyullo. En Sanlúcar tampoco ve fútbol, por mucho que diga David lo que diga.
Bueno, me refiero, Juan Carlos, que no compras un espectáculo.
Como futuro,
que tú aquí vives por algo más.
Como futuro presidente, voy a aprovechar para una propuesta.
Sí, vale.
¿No tendríamos que diferenciar un poco entre el socio que quiere ver fútbol y el que se quiere implicar un poco más y quiere ser dueño del club? No podría haber,
socios,
no podría
y abonados, haber podría
dos
haber
tipos de carnet para es que una por, persona que quiere por, el fútbol y otro que quiere ser como accionista.
Por digamos, naturaleza es complicado. Por naturaleza
como
es complicado
ser dueño
hacerlo.
O una participación.
Eso se ha estudiado, y yo me consta que hay personas que han estudiado de cara a un futuro. Pero claro, es que la, no queremos ser sociedad anónima, aunque porque ahora creo que la ley no te permite. Te permite no ser sociedad anónima.
Te lo permite, sí.
¿Qué?
Te lo permite no serlo.
No serlo. Pero o sea, cuando era obligatorio, se habló incluso de hacer como una especie de socios para el futuro. Que el, pero vamos, ya te digo yo que,
como presidente
que
no
el capital social
no
que necesita una sociedad anónima deportiva no la cubres. Vamos, no la cubres ni cuántos equipos en España la han cubierto.
Yeah.
Creo que muy poquitos.
Bueno, pero también hay clubes de fútbol en la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué? O sea,
la mayoría de los clubes de la fútbol de Liga de Fútbol Profesional, salvando unos muy poquitos, tienen el capital concentrado en una persona que ha venido externa. Sí. ¿Vale?
Y algunos
ya se ha reinventado tres veces.
Y recordemos
y mucha deuda.
Que las sociedades anónimas deportivas en su día, cuando se crearon, se venía del modelo de clubes de fútbol y había que capitalizar el deporte.
No, es que
fue, hoy en día ha cambiado mucho.
No es necesario.
Un equipo que llegue a segunda.
Las sociedades anónimas deportivas que se crean.
Habla
por un plan de la sociedad anónima deportiva se inventan por un plan de saneamiento.
Correcto,
que o sea, creo que fue el segundo o el tercero.
Había que poner
un plan de saneamiento porque estaba el fútbol quebrado. Absolutamente.
A mí eso no me interesa.
Hoy en día tú estás en Primera Federación y si no tienes una deuda insultante, es decir, que supere los 5 o 6 millones de euros.
Y aquí en Jerez, perdona,
nada más que con los ingresos de televisión, merchandising, sí, repartos de liga y demás, tienes asegurado el
presupuesto. Tú en el momento en que entra en el FP, tiene, fíjate que en nuestra época, en la época nuestra de Jerez,
tienes unos ingresos garantizados de 15 o 20 millones que te pueden cubrir el ejercicio siendo, eso sí, club de fútbol. Sí, si eres sociedad deportiva tienes que cubrir el capital social.
Sí, pero que aquí con 7, 8 millones de que te entren de derecho televisivo, vamos a ver lo que pasa en el futuro porque el fútbol está en un plan que veremos a ver.
Se lo están comentando ahora los derechos.
Que veremos a ver el escenario que vamos a encontrarnos en unos años, si es que llegáramos. Pero si llegáramos,
sí, llegar,
si llegáramos algún día, evidentemente, con honradez, sin llevar otra nada, sin aspirar a más de lo que tiene, es decir, sin el miedo a decir no, porque como me decía un día un alto dirigente, muy alto dirigente, es que aquí el problema es que
Tebas,
es que aquí el que está en segunda quiere ser el primero y el que está en primera quiere jugar la Champions y todo el mundo quiere aspirar muchas veces a lo que no puede ser, pero tenemos ejemplos contrarios como el Numancia o el Eibar, por ejemplo, que son los ejemplos de, oye, esto es lo que tengo y, pero
todo
nunca,
lo contrario,
nunca fallo. Ese es todo lo contrario, ese es el modelo, ¿no? Entonces yo creo que
con y Osasuna,
bueno, pero Osasuna tiene un capital muy asociado porque además muy atomizado, porque además los equipos vascos en ese sentido sí tienen su arraigo y entonces tienen ese sentimiento de propiedad sin no le ha hecho falta ser, bueno, además Osasuna es que además no es sociedad anónima,
no por eso no es sociedad anónima,
pero ¿sabes por qué no? Porque estaba saneado y no tuvo la obligación de hacerlo porque el plan de saneamiento obligaba a todo el que tenía una determinada deuda a hacerse sociedad anónima y a capitalizarse.
Uh-huh.
Y aquí nos capitalizamos porque entró el Ayuntamiento de Jerez.
Correcto.
Pero ¿y qué pasó?
¿Qué pasó?
Que se cubrió de capital social. Pues bueno, en aquel momento era un porcentaje importante. Lo que pasa es que los que vinieron después lo fueron diluyendo hasta quedar en manos de los accionistas pequeños y las empresas que entraron un poco con Cazador, pero que entraron en un 3 o un 4%, que es lo que ahora mismo puede
tener.
Pero el ayuntamiento, pero claro, sin si queremos ser, por ejemplo, el Recreativo de Huelva, lleva 25 millones del ente público gastado. Pues lo,
es una locura.
25 millones de euros. Oye, ¿se lo acepta el pueblo?
Pues es importante. El antifútbol.
Es muy importante los referentes.
Quien no debería aceptarlo es la federación. Que un estamento público esté interviniendo en una sociedad mercantil para en una competición deportiva. No, pues el dinero público está para el fomento del deporte base, para el fútbol femenino, para muchas cosas que se pueden hacer, y no para un equipo de fútbol profesional que un señor vaya a montar un cochazo de última gana.
Pero chico, es que llegan las elecciones y el político son votos y pasa un partido, y además creo que en Huelva han cambiado y la gente sigue.
Yo creo, Juan Carlos, que es muy importante los referentes que tú tengas, y nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestros referentes, claro. Y de hecho no tenemos que inventar nada porque está todo inventado, y tenemos que tener claro qué modelo queremos copiar o cuáles modelos que podemos copiar o seguir cositas de clubes, como hemos dicho, Unión de Berlín. Unionista sabemos que es otro mundo. Unionista sabemos que ahí hay mucho más dinero que lo que tenemos nosotros. Pero al final yo creo que nosotros siempre hemos dicho, no, el techo es Segunda Federación, el techo es Primera Federación. La gente en Jerez ahora mismo no está poniendo dinero, porque en realidad el fútbol en Jerez, lo hemos dicho, es aburrido, no ilusiona tener el equipo en Tercera Federación. Pero realmente, porque realmente las empresas que ponen dinero en el club nuestro siempre, casi todos los años, son las mismas prácticamente. Pero mira, tú realmente
tú realmente
con un buen proyecto deportivo, tú metes a la gente en el club, la gente empieza a meter dinero y tú no sabes dónde.
Participar en la asamblea, pero creo que han sido casi 150.000 euros por patrocinadores, que no está nada mal.
Es una locura de dinero. Muchísimo dinero. Y en esta categoría.
Estamos hablando, como ha dicho David Gallardo, de la antigua regional. Perfecto.
Nosotros por presupuesto no nos podemos quejar, y los socios que se han hecho este año, más los patrocinadores, había un presupuesto bastante decente. El problema que hemos tenido ha sido lo que hemos hecho el año pasado, la gestión del año pasado, sobre todo en el mercado de invierno.
Sí, estoy de acuerdo con David en que a lo mejor tenemos demasiados frentes que ir cubriendo, ¿no? Y entonces, sí. Oye, vamos a centrarnos en lo que vamos a centrarnos.
Muy ancho, muy y ancho. Que yo creo que hay que redefinir los objetivos y la filosofía del club, reafirmarla. ¿Queremos gente en la pelotita? Pues hay que invertir en los futbolistas, hay que tener una cartera mucho más lineal y no tan ancha.
El año pasado no fue bien gastando.
No, efectivamente.
Pero me refiero.
Pero es que yo creo.
En la parcela deportiva, en tener un director deportivo que cobre, por ejemplo, en condiciones.
Este año tenemos un equipo.
De aquí.
Tenemos este año un equipo, pero
lo mismo no necesitas 30 equipos de cartera.
No son de aquí,
pero lo mismo necesitas solo 15 y acuerdos de colaboración, invertir una parte del dinero en ayudar a una serie de equipos.
Con la gente de la provincia.
Claro, ¿no? Y te llevas bien con 40 equipos. 40 equipos y en Jerez de cantera, ¿eh? Uh-huh. Que está viniendo el Cádiz y se lo está llevando a todos.
Y muchos niños que...
¿Sí? Eso ha sido histórico. Ahora y siempre.
Que llegue un momento en que lo hagas tú.
Yo recuerdo que... Sí, pero es muy difícil porque yo recuerdo...
Porque al Jerez Industrial es una cosa histórica, oye, no hay problema.
Sí, pero al Jerez Club Deportivo también lo han quitado. Tengo que hablarlo.
Cualquiera.
Tú pones 100 balones y 200 petos y unos colos para entrenar y tienes acuerdos de colaboración, y eso con un proveedor de material deportivo es muy poquito.
Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque, por la vida, por lo que sea, por los azares, por lo que ha ocurrido, ahora la afición de toda vida, estamos divididas en dos clubes, pero toda la vida, excepto menos 10 años, no la hemos pasado en el Jerez Club Deportivo. Esto no es una comparación, lo aviso para navegantes. Simplemente quiero decir lo que yo he vivido. Y lo que yo he vivido en la historia de Jerez Club Deportivo como jerecista es que muchísimos clubes de Jerez, cuando estaba el Jerez Club Deportivo, tampoco le ayudaban y se seguían yendo los niños al Cádiz.
Correcto, sí, claro, siempre
ocurre. Siempre ha ocurrido. No es ahora porque estemos divididos. Eso es ese mantra que parece que es eso. No, es que vamos a estar divididos. Mentira.
No, lo que pasa es que en esa
cuando división... estaba el Jerez Club Deportivo, el Cádiz estaba por encima, se llevaba a buenos jugadores del Jerez, como se llevó a Choque, como se llevó a Seguiguito, como se llevó a Francis.
División...
Eso es entendible, eran buenos jugadores, destacaban, ellos estaban por encima. No voy ahí, voy al fútbol base, voy a los reinos de taifas que siempre han existido en Jerez.
A los 10, 11 años.
A los reinos de taifas que han existido siempre en Jerez. Y que muchos ahora parece que se rajan las vestiduras. Pues mire usted, es absolutamente mentira. El Jerez Club Deportivo ha sufrido durante su historia ese éxodo de niños al Cádiz de toda la vida de Dios. Siempre.
Siempre ha ocurrido.
Siempre ha ocurrido.
Es cierto.
Bueno. Porque lo haya hecho mejor, por las razones que sea, porque el Cádiz ha hecho un buen trabajo de proselitismo, porque ha llegado, porque ha dado... Yo no sé las razones porque tampoco las sé de fondo. Pero no es la división que hay ahora... el argumento de que los niños se vayan al Cádiz. No, es que a Río Revuelto, ganancia de pescadores. No, señor. Yo siempre, recuerdo en mi época de chico que... Pero no te hablo de las figuras. Las figuras, nuestras figuras que salían, y te digo Choqué, te digo Dieguito, te digo Francis. Eso era normal que se lo llevaran, porque ellos si estaban en categoría...
Era el equipo de la zona.
Sí, claro, estaban en superior categoría, pues es normal que el futbolista quiera triunfar en el mejor equipo. No, yo te estoy hablando de esos acuerdos de colaboración que siempre ha habido, de esos reinos de taifa que siempre ha habido en Jerez, de tal... Nah,
de los grandes proyectos de cantera que siempre han colaborado con el Cádiz. Sí. Pero también es verdad...
Eso lo ha sufrido el Jerez Club Deportivo siempre, ¿eh? Cuando el Jerez Club Deportivo ha subido a primera, cuando el Jerez Club Deportivo ha conseguido cosas, lo ha hecho como casi todo lo que ha hecho Jerez siempre.
Solo.
Y eso es en todos los ámbitos de la vida también. Como jerezano lo puedo decir.
Bueno, pero es que los jerezanos somos como somos, con nuestras muchas cosas buenas y nuestras cositas malas.
Y por eso también solo, y por eso hemos sido, somos y seguiremos siendo la locomotora de esta provincia.
Perfecto, se está haciendo amigo.
Me parece un final.
No, es la verdad, es la locomotora.
Perfecto. Muy bueno.
La locomotora.
El Cádiz le ha dado muchas vueltas a la provincia.
O sea, que el Cádiz ha hecho muy bien.
Amistosos. Yo no sé qué este equipo podría hacer. ¿Cuánto hace que no vamos al Bosque?
Lo he dicho, ¿no?
Aquella zona de tanta referencia, aquel desplazamiento.
He dicho, mira, he dicho, el Cádiz lo ha hecho muy bien. Perdona, Diego, he dicho, el Cádiz lo ha hecho muy bien. El Cádiz es la capital de la provincia, es decir, es el referente de muchos pueblos. El Cádiz ha estado muchos años en primera y eso hace afición.
Mucho,
también.
Mucha afición.
Mucha afición. Que yo no estoy diciendo nada contra el Cádiz. Y todo hay que decirlo
hoy en día. El Cádiz lo está haciendo de lujo.
Si yo a quien me estoy refiriendo.
Es tan malo el presidente. Es tan malo el presidente comunicando como buenos.
También está poniendo mucha gente en contra, ¿eh? En San Fernando, en San Lucas, en Jerez.
Sí, yo estoy haciendo hincapié en que esto que estamos sufriendo ahora no es de ahora y porque estamos divididos. Que esto lo ha sufrido la afición del jerezismo siempre.
Siempre.
Contra todos, ¿no? Que se dice, ¿no?
Sí, siempre. Y no por los pueblos que son, cada uno tiene su derecho a ir donde quiera, sino por los mismos equipos de Jerez, de barrio, y de club.
Pero vamos, que sabemos cómo es el fútbol. Que si el Jerez Club Deportivo se queda 7 años en primera división de la provincia jerezística,
pues claro.
Y se acaba, pues claro. El fútbol es así. Y la pelotita tiene que entrar. La pelotita tiene que entrar.
A eso.
Y puede ser Sociedad Unida Deportiva, puede ser fútbol popular, te puedes llevar bien o mal. Puede ser un jerezano con todas las cosas que nos definen, afortunadamente para mí los jerezanos, o también las cositas malas que tenemos los jerezanos. Da lo mismo. Te tira 8 años en primera y todo el mundo es jerezista. Sí. Toda la provincia y parte de la provincia de Sevilla.
Volvemos a lo mismo, lo importante es lo deportivo.
Que
coincide con los 3 años que hemos tenido, que son el mayor error que hemos cometido, las 3 plantillas que se han formado. Se han formado Pérez Herrera como manager.
Las 3 o las 4.
Claro, Pérez Herrera como manager, después la comisión de deportiva muy conocida, muy mencionada, y ahora Edu Espada. Y ninguna de las 3 cosas han funcionado. Y es lo que hay que mirar, qué ha pasado y qué casualidad no es. Que 3 años haya pasado lo mismo.
Está claro. Hemos hablado, hemos tocado muchos aspectos en esta tertulia. Yo creo que es un buen punto de inicio para las próximas semanas seguir desarrollándolo, que la afición, ahora ya camino de la asamblea, vaya tomando postura de las muchas posibilidades que hay. No pretendemos dirigir nada desde esta tertulia y solo ser un sitio pues de referencia donde el jerezista pueda escuchar las cosas de su equipo. Las muchas cosas buenas que nos van a ocurrir, no le quepa la menor duda, y las cosas malas que nos están ocurriendo, pero que bueno, que no deja de ser parte de esta afición, de esta pasión que se llama jerezismo y Jerez Deportivo Fútbol Club. Llegando a la finalización del tertulión, habrán dicho ustedes, joder, macho, el tertulión, que es potente, que es fuerte, ha pasado lo que ha pasado, hoy han estado pues los directivos como protagonistas. Hoy era también, no es habitual porque se suele grabar los lunes, ha tenido lugar también la tertulia de la radio del club, que dirige magistralmente Jesús Toledano, nuestro queridísimo compañero, un grande.
Grande Jesús Toledano.
Allí han estado Rosana Báez, Paco González y Jesús Viloita, presidente. Nosotros esta mañana hemos intentado tener alguna representación de la directiva. Más que nada, no, yo creo que no tenían mucho que decir, pero sí al menos una voz autorizada que dijera, oye, nos vamos por esto, pues yo no voy a aguantar esto, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y esto no va bien, y bueno, y para que nos estén dando hasta en el carnet de identidad, pues nos marchamos y que quien sepa hacerlo, que venga y lo haga, ¿no? Pero nos podía dar un poquito de luz y demás, como cuando les ha hecho falta, lo han tenido aquí. Ojo, y estoy hablando de amigos, ¿eh? Y yo no soy de los que me pongo celoso porque a mi programa no venga nadie, no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque van a seguir siendo Jesús... Todos los integrantes, grandes jerezistas, grandes amigos. O sea, esto no es ningún tirito, pero sí es información a nuestros oyentes. Estaban comprometidos por lo visto todos y el resto no podían, y entiendo que afortunadamente este programa tiene una entidad suficiente y lo escuchan suficientes jerecistas como para estar aquí. No han estado, no pasa nada. Y vuelvo a decir, le reitero mi aprecio, mi cariño y mi felicitación por lo bien que lo han hecho, porque en muchos aspectos lo han hecho muy bien y han dedicado mucho tiempo de su vida profesional y particular a este proyecto. Que las cosas deportivamente no han ido y las cosas se dan así. Yo solo pido tranquilidad, pero lo digo por todo aquel oyente que haya dicho, oye, y no hay nadie de la directiva ahí, pues no han querido acudir nadie. Lo hemos cursado directamente con los protagonistas y también a través del servicio de prensa de Jerez Deportivo Fútbol Club, y volvemos a decir, y lo decimos sin ninguna acritud, ¿eh? Porque afortunadamente pues no tampoco es necesario, pero que es el detalle. Entiendo que también los momentos son complicados, no quieren hablar y habrán querido coger la, digamos, un medio de comunicación oficial. Y con esto de oficial no quiero decir que sea para nada palanganero, porque bueno, Jesús Toledano para eso, sí. Y buenas hostias se ha llevado a la directiva de esa tertulia. O sea que fácil no la habrán tenido tampoco en la jornada de hoy, pero bueno, habrán escogido ese camino y cada cual es libre de elegir. Lo digo para que ustedes lo sepan, a ver si va a resultar que esta tertulia se ha cargado la directiva. Después de ser la tertulia que puso la directiva y que somos los amigos de la directiva, porque ya me han dicho por redes sociales, pues igual que los directivos. O yo cada hostia también que no vea, que si soy amigo, que si los tengo, que si los quito. Ni tengo ni quita a nadie. Eso sí, tengo la suerte de que la mayoría sean muy amigos míos y que sean grandes jerecistas. Como los que van a venir y los que van a concurrir con esas candidaturas y que van a tener este micrófono para lo que ellos quieran. Se les va a decir la verdad. No se le van a poner ninguna bendita ni se le van a bailar el agua, pero van a tener el apoyo de estos micrófonos y de este micrófono libre azul de COPE para lo que quieran, igual que toda la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Qué quieres decir, Juan Carlos?
Pues que hay que tener hay que tener mucha esperanza en este equipo que tenemos.
Este es un tiempo de ilusión, Vamos, ha ocurrido ya ha ocurrido.
El tema directivo va por un lado y el equipo está hecho y no sé si vendrán más jugadores o no vendrán, porque ya no tengo ni idea.
El jugador ahora mismo, ¿qué está pensando? ¿Aquí?
Eso, ¿qué pensará el jugador ahora?
Pues claro, aquí estamos hablando de elecciones, esto, lo otro que viene. Pero hay un futbolista
afecta seguro. Que tiene que jugar contra la Yamonte.
No, se tiene que acojonar y decir, hostia, que me echan, hostia, que no cobro. Y correr como un bellaco. Y que escuchen esta tertulia y que sepan cómo se triunfa en el fútbol de Jerez.
Yo creo, sinceramente, Diego, que el equipo corre. El equipo tiene errores, el equipo. Pero a veces corre mal, como dijo el otro.
Y a lo mejor 20 minutos y se viene abajo.
Pero yo creo que hay mimbres para mucho más, de verdad. Y en ese sentido, quiero lanzar un mensaje de esperanza a la afición.
En rueda de prensa, no hemos competido. Y yo que lo vi allí, yo les vi 20 minutos muy buenos.
Muy mal.
20 minutos muy buenos en Coria, pero no, como no terminan de marcar, se vienen abajo.
Y una cosa que me encanta. Le hemos dado palo y hemos hablado de todo el mundo.
De todo el mundo.
Aquí y no hemos hablado del míster, de David Sánchez. No, que yo creo que está todo el mundo de acuerdo en que es un pedazo de entrenador.
Siempre se habla de los malos. Muy honesta y sí. Aunque el otro día puse algo sobre López Pérez Herrera, pero bueno. Porque
tú eres presidente de la Asociación de Viudas de José Pérez Herrera, ya lo sabemos ya.
No, me parece muy buen entrenador. Yo no
y a mí
personalmente,
también.
Pero me parece una persona que sabe lo que hace. No, David Sánchez también. Sí. Y además una persona, sobre todo que cuando. Es una persona buena, no
dice la verdad,
nunca busca excusas, y eso es muy importante.
Dice la verdad, meterse a la gente en el bolsillo, ¿eh? Ha sabido conectar muy bien con la afición.
Lo tiene claro, lo hace bien y dice, le mucho bien, además le hemos cagado. Le dice el director deportivo, el jefe, tenemos la mejor plantilla, y le ha dicho, que va, chacho, para nada, tío.
Increíble, pero eso la gente ha dicho,
no te preocupes que vamos a correr como la mejor, claro, pero que no la tenemos, tío.
Para empezar, es que con 17 jugadores... Está incompleta, o sea, que te faltan 4 o 5 por lo menos.
En fin,
pues no va a venir muy bien tirar de filial. ¿Qué quiere que le diga?
Yo quiero decir lo último ya.
Puede decir lo que usted quiera, señor Aguilera. Además, con el tiempo que llevamos esto comprometido.
Me parece muy importante una cosa que ha dicho Juan Carlos antes, y es que no hay que olvidar por qué estamos aquí.
Claro.
Sobre todo por lo que no queremos.
Está claro.
Que la gente se olvida muchas veces porque, como estás mal, te olvidas de que vienes de estar peor. Y ya no es lo que tú quieras de este equipo, de este club. Que tú eso lo vas a poder trabajar. Tienes la suerte de que el día 12 tienes una asamblea.
Y puedes decidir.
Y puedes decidir
que no vayan 200, por favor.
Que tenías una directiva que no te gustaba y has podido convocar unas elecciones. Eso no se consigue en prácticamente ningún club de España. Y que la gente no se olvide de esas cosas. Que a mí me parece algo positivo lo que ha pasado. Que hayan dado un pasito al lado y se hayan decidido a convocarlo. Pero que la gente valore dónde está. Que eso es muy fácil, muy olvidarse porque la pelota no entra, porque me aburro viendo el equipo. Bueno, ya vendrán tiempos mejores. Hemos tenido muchos ascensos y muchos equipos que goleaban.
Ya, por eso es decir
tiempo mejor.
Que entramos en una época de ilusión, de donde van a hacerlo.
Oye, que no hay nada mejor ni peor, simplemente que nosotros no hemos querido, queremos este modelo nada más. Y tienes, como he dicho antes, pasaremos momentos felices y momentos más duros, pero es lo que hemos escogido. Y sí quiero decir que cuando la gente habla del Jerez, no hablen en tercera persona, que el Jerez eres tú, porque lo hemos decidido.
Me gusta mucho la gente que ha dicho en el audio, yo de aquí no voy a ningún otro lado ya. Yo de aquí, porque yo me represento, me siento representado. Viene, yo de aquí viene, no voy a ningún lado.
Eso viene de un movimiento que hay también en redes sociales.
Yo ya de aquí.
O malditas me pongo redes sociales.
No, pero es verdad,
yo que hay un movimiento hacia el Jerez Club Deportivo. El Jerez Club Deportivo que vaya a ver lo que quiera. Es una maravilla y se lo están gozando y lo han hecho bien y me parece maravilloso.
Pero eso es porque siempre va a haber una parte del aficionado jerezano que se ha movido de un lado para otro continuamente.
Que lo hagan.
Igual que nosotros hemos metido 6.500 contra el Cartagena el año pasado. Ahí realmente. Nosotros somos los que somos, lo sabemos. Y hay gente que se va simplemente a mover de un lado a otro porque lo que quiere ver es fútbol y también es respetable.
Claro,
lo que tenemos que tener claro es que nosotros, los 2.000, 2.500 que estamos implicados o que vamos a estar aquí, tenemos que participar activamente en esto. Y yo lo hago a mi forma, muchas tú lo haces a tu forma.
Lo importante no es el techo máximo,
como pueda,
sino el techo mínimo. ¿Sabes? Y el techo mínimo yo creo que lo tenemos. Bueno, humilde, porque somos humildes, pero los hay con un techo mínimo mucho más bajo. No me estoy refiriendo a equipos locales, sino incluso a los alrededores,
a nivel nacional, en segunda división, te lo ves con 300 o 400 personas.
Que hay muchísima gente que sí que piensan que después de este modelo no le interesa a otro. Que sí, que para eso ya tienen la televisión y ver
lo para eso me pongo a ver el partido del Madrid con mi padre.
Yo creo que hoy ya el fútbol se ha mercantilizado tanto que tienes dos opciones, las dos son muy respetables. Claro. Y oye, está muy bien, te sacas el Movistar Plus, te ves todos los partidos, te haces del Madrid, que son buenísimos, te ves al Bellingham, al Valverde, son unas máquinas,
la Champions,
el Barça, lo ves todo y oye,
pero que está en recesión hasta el punto de que
y después te pones el chiringuito, oye, que está, que es cojonudo, es un producto cojonudo y te escucha el pateazo Juanma Castaño y el tiempo de juego. Es que todos son ventajas. O pues ustedes su
este
equipo,
mundo va cambiando a una velocidad.
¿Usted es consciente de lo que se ha creado a raíz de un audio de este programa siempre influyente del socio 49?
No
es consciente en positivo, ha gustado mucho el mensaje que fue hace dos semanas, me parece.
Sí.
De señor Espada, no fiche usted ni un jugador más. ¿Os acordáis de ese audio?
Sí, algo así.
Pues eso.
Yo es que está desconectado con tanto COVID, tanto viaje,
claro,
tanta historia.
Tenido muchas cosas, pero más o menos venía a decir que no fiche usted ningún jugador más, que nosotros queremos aquí un delantero de garantía que te garantice no sé cuántos goles. No sé si os acordáis de ese audio.
Sí.
Pues
sí,
eso
sí.
En redes sociales ha encantado ese mensaje. Y se han visto muchísimas cosas muy graciosas de porque al final la gente se siente representada con este programa, con la tertulia de Jesús, con lo importante. Otra cosa que quería decir es que los medios sigan al pie del cañón. Nosotros tenemos que seguir aquí.
Sí, y un saludo muy fuerte, muy afectuoso a tantas personas que no viven en Jerez y que su manera de estar conectada es estos programas. Ver el partido por su web, eso tiene muchísimo mérito.
Yo estaba en Madrid
un abrazo muy fuerte para todas esas personas que están fuera.
Yo estaba en Madrid 6 años y yo me ponía, yo veía el Jerez Manía, Luis Cobo, escuchaba. Al final es lo que tú tienes que te, y me siento también un poco en ese sentido de lo que tú le das a la gente es sentirse un poquito aquí, sentirse en Chapín, sentirse que puede estar viviendo el ambiente de la previa o el partido contigo. Al final eso es muy importante y lo digo porque sé que hay gente que se ha quitado un poquito. Es comprensible que se haya quitado un poco de en medio porque la tercera federación aburre a cualquiera.
Pero mira, aprovecho para
que
eso.
No hay que quitarse de en medio, no, que hay que estar aquí.
Y además hay que pensar, y eso es un tema que el club tiene que pensar, que la forma de la que sea, de que ese socio que está estudiando en Inglaterra o que está trabajando en Irlanda
pueda seguir aquí.
Siga enganchado.
Tiene que ver el partido.
Y tiene que verlo de alguna manera.
Y que no salga a 7 euros.
Yo no sé cómo hacerlo, pero no lo pueden. No, no se salga puede cargar 7 euros a una persona.
Pues es muy fácil. Los carnets de socios se pican. Usted avisa de que no va a ir a través de una plataforma, se anula el carnet y no vale la entrada y tiene usted automáticamente un código para ver el partido por la web.
Claro, hay un problema añadido, que los costes, el coste de producción de transmitir un partido tiene un mínimo,
no sale rentable.
Entonces, depende de la gente, igual te cuesta hasta el dinero.
Sí, te cuesta el dinero.
No sé qué fórmula habría que inventar.
Nunca te va a costar el dinero porque el socio ha pagado su entrada por adelantado.
Vale, pero entonces, ¿quién paga la retransmisión, la producción?
la tendrá que pagar el club.
El club, ¿no? Vale, claro. Pues es un gasto más.
Hombre, pero es que si tú tienes 100 socios que están fuera, que han pagado su entrada, sí, y que no han ido, has ingresado un dinero. La producción será muy inferior a esa 100 entradas.
Lo que te digo es que lo normal, es que no cubras los costes de producción de una
retransmisión. Y yo lo puedo entender.
¿Vale?
Pero lo también lo normal
vamos es a buscar que la fórmula bien de financiar esa retransmisión de alguna manera, destinar un patrocinador o a buscar de alguna manera para que el socio, estoy hablando del socio, que es socio que está en Alemania, en Irlanda, en Italia,
no pague por el partido. No pague
por el partido. A eso hay que dar una solución.
Y que nadie pueda utilizar su carnet, se anula ese carnet para ese partido, usted avisa, lo pone, bueno, su primera se está utilizando.
Eso hay que darle mucha vuelta, sí. Hay que darle alguna vuelta porque me parece que tienen mucho más mérito que yo, que lo tengo a 10 minutos de mi casa, ¿no?
Señores, la cosa... Que paga el carnet y encima se saca el bono de web directo, o sí, se paga los 6-7 euros de web directo cada vez que quiere ver un partido, y ya se tiene mérito.
Sí, ya muchas veces ya no es por el dinero, es por ese cariño que tú tienes que tener con esa persona, ese mimo que tienes que mantener, sí, porque tiene muchísimo mérito. Por eso quería lanzar un abrazo desde aquí muy fuerte a esa persona que está fuera. Y que este programa, pues le ayude a echar un ratito. Hay mucha gente en Madrid, no hace falta irse al extranjero. En Madrid tenemos
oyentes, que localizar a unos cuantos que estén fuera.
Sí, yo tengo
con mucho teléfono.
Uniéndolo con lo que he dicho antes, lo importante es que se hable. Da igual el perfil, la opinión de cada uno, eso siempre, pero que se hable. El día malo será cuando no se hable.
Es verdad que hay una corriente en los medios de comunicación, quitando la generalidad que siempre ha habido en cuanto a información deportiva paradita, ¿no? Aquí en Jerez, que se paró mucho a raíz de que el equipo bajó mucho, el Jerez Club Deportivo. Pero bueno, está la tertulia del club, que siendo del club y siendo la radio oficial del club, está magistralmente llevada con independencia. Se ha llevado el pobrecito mío, hostia, hasta el carnet de identidad, Jesús Tomedano, ¿no? Pero el tío ha resistido ahí y ya está, porque bueno, a la directiva no le gustaba cosas que se decían en su radio. Pero si no te gustaron, las escuches. Ya está, se acabó, es así de sencillo.
Pues tienen a un periodista champion, así
sí,
que...
Sí, 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 en otra categoría. No, aparte, era una radio capitaneada de José Manuel Cauqui, que lo dijimos el primer día, sí, que era una garantía de éxito, de calidad en el producto y demás, y la verdad es que en eso el socio tiene que estar absolutamente orgulloso, y además con independencia, y que si tiene que decir blanco, dicen blanco, y si tiene que decir negro, dicen negro.
Bueno,
y,
pues vamos a desearnos mucha suerte todos a nosotros
está
mismos.
Está Tertulión, está Gallardo, está la trinchera, venga, ¿dónde se te puede ver? Venga, la trinchera, venga. Dime.
Yo estoy en YouTube.
Es que a mí siempre me pasa el enlace con Chita.
Yo estoy ahora.
Dice, mírala aquí.
Estoy ahora en YouTube, que es mucho más fácil para el móvil, para la tele, mucho más accesible. Y es La Trinchera TV en YouTube.
Sí.
Y pueden ver la previa del partido, que viven el ambiente un poco de lo que se mueve en Chapín antes del partido. Y también hago algunas entrevistas así un poquito más desenfadadas, por decirlo.
Pulsar un poquito la gente, ¿no?
Y sobre todo yo lo enfoco un poco a que no haya, que no se hable tanto de fútbol también muchas veces, conocer más a la persona, más al jugador.
Correcto.
Que a mí me parece que lo más importante que hay en ese deporte es las personas que hay detrás, todo lo que mueve. Y yo realmente estoy aquí por pasión, como se ha dicho por aquí muchas veces, pero también por la gente que conozco y por los desplazamientos con mis amigos. Y por lo que se vive, ¿no? Por las previas, por el postpartido, todo eso. Realmente el fútbol es lo de menos muchas veces. Y... eso es lo que intento en la trinchera siempre.
Perfectamente, La Trinchera TV en YouTube, ya sabes, ahí lo puedes seguir. Está el grande, el Agui, nuestro Agui y demás. Te quiero ver por aquí, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado mi participación?
Siempre, yo sabía que me iba a gustar, yo sabía que me iba a gustar, lo tenía claro. Nuestra Conchita ha llegado de Mallorca porque está ya muy viajera y demás, y estaba desconectada de todo.
Sí, está por ahí.
Y la bajando hoy porque dice, a ver si voy a decir el nombre de alguien, y como esta niña se carga todo el que dice, se lo carga. Entonces, yo no voy a hablar mucho, Diego. A mí me has pillado, digo, bueno, venga, por esta te vas a librar. Juan Carlos González, que no ha salido al final un tertulio muy chuli, ¿eh? Sin directivo ni nada, ¿eh? Yo creo que es muy, claro que sí, muy reflexivo, que la gente se lo tiene que poner. Aparte, a mí me gusta, ¿sabes una cosa que me gusta aquí? Que este programa, la gente, hombre, habrá muchos jerecistas que se los hincan, dos horas duras, se los hincan y se los
ponen un ratito.
Ponen cuarto hora, 20 minutitos, sí, para, claro, siete citas, para poner la noche,
anda, lo va andar, se lo pone su...
Y te da tiempo entre comentario y comentario, aunque alguno se revelará y dirá las tonterías que dice el Diego. No, Carlos, el otro y demás. Pero bueno, sí, hombre, hay gente para todo, que está muy bien, que en la divergencia está la esencia de todo lo bueno, ¿no? Todo el mundo puede pensar igual, pero da tiempo a la gente a pensar de todo lo que decimos, porque hoy lo que ha dicho David, lo que ha dicho Juan Carlos, lo que ha dicho tú o yo, hay gente que estará de acuerdo o no, pero da tiempo a sopesarlo. Lo mismo nadie ha pensado que es posible, pues, hacer esto, o irse a la juventud, o un proyecto basado en el fútbol base de Jerez, y que venga una directiva con otra idea, y tengamos que renunciar a muchas cosas muy muy cookies que tenemos ahora, pero lo mismo queremos a chicos de la tierra corriendo ahí y animarlos y que se partan la cara. aunque perdamos 0-2,
sí,
aunque perdamos en el descuento, no pasa nada.
Ya vas a partir la cara. Imagina un equipo con Curro Riveló, con Goma, con Jacobo, con Antonio Bello, Manín de delantero.
Mucha gente que ha pasado por aquí. Claro, y lo mismo, el abandono de esos principios por otros objetivos ha sido la base del fallo, que ha sido la base de todo lo que decimos.
Es muy fácil también decirlo a toro pasado.
Claro.
Es fácil decirlo ahora.
Que no estamos diciendo que la Junta Directiva esta tiene toda la culpa de todo, que no, que vuelvo a decir que para mí que la han hecho muy bien, han fracasado, han tenido mala suerte los deportivos, será el ambiente, será lo que sea, y han tomado la decisión de marcharse, y yo creo que es una decisión inteligente. Me alegro mucho por ellos personalmente, honradamente lo digo, y por el jerezismo, que va a dar la oportunidad de que llegue otra gente con otra idea, otros proyectos, otras cosas y demás. Aquí lo vamos a contar, nos vamos ya a las 3 horas de programa, Juan Carlos.
Pues, estamos ya en 2 horas. ¿Dónde está el récord?
¿Qué? Dos horas y media.
Entonces,
¿sí? 2 horas y media, pero me echó la bulla el director. Pues dice, ¿no?, que tan largo, que no da tiempo en la semana, escuchas. Que somos muy pesados. Que somos muy forofos. Que en Antonio una semana más hemos faltado un par de semanas, pero vamos a estar más asiduamente y demás. Ya estamos en horario de cena, estamos en la terraza.
Yo quiero probar una tapita ahora, me han dicho que está aquí la comida muy buena.
Ahí vamos.
Yo quiero un par de tapitas ahora.
Eso va a decir, aquí para un día que me llevan no me echan ni de comer. Vaya tela. Juan Carlos González, muchísimas gracias
por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Tengamos mucha suerte todo, que seguro que si Dios quiere así sea.
Vamos a tener suerte y vamos a...
Y salud para todos.
Talento que tenemos, mucha salud. Eso, lo primero, lo más
importante. Es lo más importante.
Aquí, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Diego.
Amigos, hasta aquí el tertulión de Cope Jerez, de la reentré, de la vuelta, después de esta ausencia, que ni mucho menos, y volvemos a pedir disculpas, pues ha sido intencionada. Y con todo esto que está ocurriendo, que no se olviden, se arranca un tiempo de ilusión, de jerezismo, del futuro del jerezismo. ¿Hay algo más ilusionante que eso? A pesar de todos los problemas de este barco, nos montamos un día hace 10 años y no nos vamos a bajar. Aquí se lo vamos a contar. Muchas gracias por estar ahí.